Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, enfrentándonos José Reyes y este que les habla, Diego Calvo, a la tarea nada despreciable de entretenerles, acompañarles, pero sobre todo de informarles, intentar hacerles entender la actualidad o darle la mayor información posible para que ustedes opinen y piensen lo que les parezca más correcto. Hoy celebramos santos de personas que tienen unos nombres, bueno, yo conozco a una. Felicidades a todas las Amparo y felicidades a todos los Eudaldos. Tenemos que lamentar la pérdida de Jesús Fariña. Ay, Jesús Fariña, ¿a quién estaría yo? ¿En quién estaría yo pensando? Jesús Mariña, un periodista del corazón que ha sembrado cátedra en este aspecto del periodismo. Ha sido un adelantado, cuando nadie daba un duro por aquello de la crónica social, él participaba radiofónicamente en el programa de Luis del Olmo, del cual guardo grandísimos recuerdos, y fue el protagonista máximo de un programa que partió e innovó totalmente la prensa del corazón o la crónica rosa. Hablo de Tómbola, del Canal Nou, el extinguido Canal Nou de Valencia. Pues Dios tenga en su gloria al estimado periodista Jesús Mariña, que por lo menos fue innovador en lo que a la prensa del corazón se refiere. Hoy celebramos también un día mundial que en mi opinión es bastante interesante de celebrar, o por lo menos de repensar, ¿no? Porque esto de celebrar días mundiales para tomar conciencia de situaciones, de acontecimientos, de enfermedades. Bueno, pues hoy se celebra el Día Mundial de la Gestión de las Instalaciones. Y como ustedes bien saben, mi carrera profesional desde muy jovencito ha sido prácticamente gestionar ese tipo de instalaciones. Iba a poner un sinónimo, pero no lo encontraba. Es importantísimo optimizar el rendimiento de estas instalaciones para lo que es la sostenibilidad de los edificios y de las urbanizaciones. Hablamos de energía, hablamos de agua, hablamos de residuos, tanto sólidos como líquidos, hablamos de climatización, tanto calefacción como aire acondicionado, hablamos de telecomunicaciones, implantación de servicios dentro de los edificios. La optimización de la utilización de estos recursos, de estas instalaciones, es muy importante para el futuro de la sostenibilidad del planeta y de las sociedades. El tener una buena instalación ahorra mucha energía, ahorra mucha economía y optimiza la vida de las personas que conviven o viven en esa edificación. Así que tomemos conciencia de que es importante gestionar adecuadamente las instalaciones y no solamente renovarlas, no solamente hacerlas nuevas, no solamente hacer nuevas obras, sino también el mantenimiento, la optimización de los recursos. También las instalaciones son importantes para mejorar la calidad de vida y la calidad de nuestra sociedad, así como de optimizar el gasto de los recursos. Bueno, ya saben ustedes que es habitual el repasar qué aconteció en la historia de la humanidad tal día como hoy, 11 de mayo del 2022. Pues años atrás, allá por el 2011, no hace tanto, ¿no? 11 años, se produjo un terremoto en una localidad de Murcia llamada Lorca, ¿se acuerdan ustedes? Y hacíamos muchos comparativos hace unos meses cuando soportábamos o sufríamos la erupción del volcán de Cumbre Vieja con lo que pasó o aconteció en esta localidad murciana, sobre todo en los retrasos y en las demoras de las ayudas que prometieron los gobiernos de aquella época. Pues hace 11 años y aún todavía hoy quedan cosas pendientes de solucionar, ayudas pendientes de otorgar y bueno, pues son 11 años. Así que, compañeros palmeros, no hay que mirar lo que pasó anteriormente, pero no se avecinan tiempos buenos para los damnificados del Cumbre Vieja. 1997, ya hace 25 años. Le nombrábamos hace algunos días que Deep Blue, primera inteligencia artificial, empezaba a competir por primera vez con un superordenador, con Kasparov. Bueno, pues hoy, 11 de mayo del 97, se produjo la primera victoria de la inteligencia artificial sobre una inteligencia natural como la de Garry Kasparov, un superdotado. 1995. Tratado de no proliferación de armas nucleares. Se prolongaba de manera indefinida y sin condiciones. 170 países se sumaron a este acuerdo. Y hoy aún estamos a riesgo de que alguno de los que se sumaron pues le dé al botoncito o haga utilización de armas nucleares. ¿Para qué sirven los acuerdos internacionales? Pues para recordarlos, entre otras cosas, y ponerlos en la actualidad. 1960. La revolución sexual llegó al máximo. ¿Por qué? Porque tal día como hoy se presentó la primera pastilla anticonceptiva en Estados Unidos. Cambió la sociedad completamente y avanzó muchísimo el feminismo y el control de la natalidad. Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, a lo mejor deberíamos replantearnos el uso de esta pastilla y el control de la natalidad, si estamos llegando a darle la vuelta a la tortilla y de ser necesario el tener un control de la proliferación de las sociedades occidentales, a lo mejor las tenemos que intentar motivar de que empiecen a nacer más chiquillos. Pero bueno, ya insisto que en el año 1960 fue la primera pastilla anticonceptiva y abrió la puerta, giró a la sociedad actual y la modernizó completamente. De los años 60 a los años 2020 hay una gran diferencia y creo que la pastilla anticonceptiva es el inicio de toda esta revolución social. Perdón, 1924. Se funda una compañía que nos ha acompañado hasta la fecha, que se llama Mercedes-Benz, fruto de la fusión de dos grandes empresarios de la automoción de aquella época, Gottlieb Daimler y Carl Benz, y generaron la prestigiosa marca Mercedes-Benz. En 1867 se produce la independencia de un país moderno y además muy progresista y muy occidental, en pleno centro de Europa. Se trata de Luxemburgo, que obtuvo su independencia en el año 1867, finales del siglo XIX. ¿De qué países? Pues de Holanda y de Bélgica. Participaron en la independencia ambas dos gobiernos, ambos dos países. Y ya nos vamos mucho más atrás, allá por el año 1311, donde comienza el fin de la Orden de los Templarios, que tantas películas han protagonizado y que se conocen gracias a grandes series de televisión. Pues bueno, en el 11 de mayo se produjeron la quema de 54 templarios acusados por una institución que ya en 1311 tenía muchísimo poder en Francia. Se trata de la Inquisición francesa. Que empecemos a levantar leyendas negras, que la Inquisición española, leyendas negras, que la Inquisición española vino muy posterior, es decir, que las grandes atrocidades que cometió la Iglesia no fue la española. Ya era francesa por aquello de 1311, quemaba a diestro y siniestro a aquellos que consideraban herejes, que bueno, podían ser herejes o no. Y finalmente, en el 868 se imprime un libro que le recomiendo su lectura, que se llama Sutra de Diamante, que habla de... es un libro budista y habla de las técnicas de los desapegos, ¿no? Le recomiendo, no me quiero extender mucho, pero le recomiendo, si alguien tiene curiosidad, que lo lea. ¿Pero por qué lo traigo aquí a estas efemérides históricas? Porque es el primer libro, allá por el año 1868, que se considera impreso y que además ha llegado a la actualidad para poder estudiarlo, datarlo con certeza en su fecha. Y la comparativa con respecto a Occidente, 868-868 en Oriente, en la India, en China, en esa parte del mundo tan desconocida por los occidentales, ya había libros impresos. ¿Saben ustedes cuándo se imprimió la primera Biblia por una imprenta en Occidente, en Europa? En 1452, la famosa imprenta de Gutenberg. Pues tomemos conciencia que no siempre hemos sido los primeros en todo. La rueda la inventamos nosotros antes que los mayas y los aztecas. Pero la imprenta, 600 años antes, la tenían en Oriente, antes que en Occidente. Bueno, y hace más calorcito, traía 20 grados en el coche a esta hora de la mañana, pero ya saben ustedes que los que saben de esto de la climatología y de lo que nos espera en el día de hoy son los expertos. Nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en la franja litoral norte, abriéndose claros por la tarde, mientras que en el resto tendremos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de evolución en zonas del este. En cuanto a las temperaturas, hoy serán más bajas, con máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 26 en Candelaria, de 25 en el puerto de la Cruz y de 24 en la Laguna. Por último, el viento será flojo y del oeste, aunque será más intenso puntualmente en las costas orientadas al sur y al oeste. En zonas altas tendremos viento del suroeste fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes, disminuyendo con el paso del día y girando a viento del oeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues a las 3 de la mañana vamos a saber cómo está ese asfalto dirección Santa Cruz y dirección La Orotava. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carretera. Día muy parecido al de ayer. TF5, en sentido Santa Cruz, presenta retenciones habituales al paso por el Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido Orotava y en las entradas a Santa Cruz, tráfico lento. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muy buenos días, José Manuel. Muchas gracias.
Buenos días. Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues vamos a empezar con el repaso de la actualidad y la verdad es que los titulares de la prensa dicen mucho de lo que hoy por hoy es el periodismo en España. Hablo de las portadas de los periódicos nacionales, donde el titular tiene que ser común, ¿no? Porque ayer nos dieron el día. Aquí a primera hora de la mañana no teníamos ni idea, pero a las 11 ya sabíamos y lo comentábamos en la tertulia que había sido destituida o cesada la señora Paz Esteban, directora del CNI. Bueno, pues esa noticia tenía que acompañar a todas las portadas de los periódicos. Pero si ven el uso del lenguaje de cada uno de los periódicos y se identificará quién está detrás de cada uno de ellos, ¿no? Yo solamente les voy a poner, cada uno que mire lo que quiera. Yo le voy a dar el del País y el de La Vanguardia. El País titula: Sánchez destituye a la jefa del CNI para zanjar la crisis. Utiliza como sujeto al señor Sánchez y el verbo destituir. La Vanguardia: Sánchez también coincide en el sujeto. Fulmina, cambia el verbo, a la jefa del CNI para aplacar a Esquerra, no para zanjar la crisis. Y finalizo con El Mundo, donde fíjense ustedes que ahora el sujeto cambia. Robles es el sujeto. Titular del Mundo: Robles sirve a Sánchez y a ARC la cabeza de la directora del CNI. Sutil las diferencias, ¿verdad? Pues si nos vamos a la ABC, finalmente también cambia el sujeto, vuelve a ser Robles. Y el titular es: Robles entrega a la directora del CNI para salvar a Sánchez. Bueno, pues una vez hecha este repaso de los titulares de los distintos periódicos de la prensa, podíamos ir también a La Razón, y podíamos ir al Periódico de España, podíamos ir a Aquí Diario, podíamos ir a 20 Minutos, al Confidencial, al Público. Cada uno hace su interpretación. Pero aquí quizás queda resumido los verbos que se utilizan y los sujetos de la frase, ¿no? ¿Quién destituyó? No lo sabemos. ¿Robles, Sánchez, Marlaska? ¿Oriol Junquera? ¿Jesús Uncordán? No lo sabemos. Lo que está claro es que se produjo un cese, que la señora Robles dice sustitución, no destitución. Aquí hilamos fino, el lenguaje español permite todas estas variantes, ¿no? Pero lo que sí queda claro, por lo menos a mí entender queda claro, es que el caso Pegasus, la crisis de Pegasus, no ha sido cerrada en firme, está cerrada en falso. ¿Por qué? Porque la solución de sustituir, destituir, cesar, sea Robles, Sánchez o la madre de Dios, lo que está claro es que la víctima es Paz Esteban, que estaba anunciado, ¿no? Estaba anunciado que iba a ser ella. Pero ¿quién es la que se lo sustituye? Pues que no la conozca, porque creo que prácticamente no la conoce nadie públicamente, los ciudadanos de este país no saben quién es Esperanza Calesteiro o Casteleiro. Parece que es gallega, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que ya era una alta funcionaria del CNI cuando fue nombrada segunda de a bordo del Ministerio de Defensa por la señora Robles y jefa de gabinete y secretaria de Estado. Es decir, que no es una persona que viene a renovar, como dice la señora Robles, que viene a impulsar y mejorar el CNI, ¿no? Cargándose a una persona que hace 48 horas estaba diciendo todas las bondades y halagando su gestión y su labor, ¿no? No es suficiente porque no ha tenido el respaldo de absolutamente nadie, ¿no? Sus socios de gobierno siguen mosqueados. Están más contentos, ¿no? Pues ya han cobrado la primera víctima en su cacería, pero van a por Robles y Robles parece que se está atrincherando. A mí me ha defraudado. Yo tenía muchas esperanzas en la señora Robles, pero después de este movimiento por parte de su gobierno, del gobierno del PSOE y de Podemos, igual le hubiera sido una salida digna el que hubiese hecho unas declaraciones en vez de las que hizo ayer, que a la señora Paz Esteban la habían destituido injustamente y que ella se iba con ella y dimitía. A lo mejor una salida airosa en política de una persona con una trayectoria impecable en materia jurídica. Y bueno, pues a lo mejor podían haber elegido a otra persona. Ha sido Margarita Robles la que ha elegido a esta persona y ha mantenido al CNI a una persona de su total confianza. Bueno, yo no sé si tendrá total confianza o no, pero lo que está claro es que la incertidumbre va a caer rápidamente sobre la señora Esperanza Casteleiro. Entre otras cosas porque hay una grabación de Villarejo de 7 horas. De esta señora en su época de CNI. La verdad es que Villarejo tiene una agenda y unas grabaciones que da miedo echarle un ojo, ¿no? Pero bueno, tuvo una oportunidad la señora Robles de quedar, a mis ojos, a lo mejor a los ojos de quien le importa, ha quedado maravillosamente. Pero me hubiese gustado que hubiese salido por dignidad, con dignidad por la puerta grande. Los socios de Sánchez, ya sigo, siguen insistiendo en que quieren algo más, que no les es suficiente. Y la oposición, que salvó a Sánchez hace poco, a fecha de una comisión de investigación en el Parlamento, pues no admiten, no entienden, no comprenden qué es lo que está pasando. Sí lo comprenden. Pasa que es que yo prefiero decir que no lo comprenden porque yo no lo comprendo. No quiero comprenderlo, no quiero sacar conclusiones porque todas las conclusiones que salga, que uno pueda sacar, no son nada positiva. Tanto Ciudadanos como Vox, como el Partido Popular, que ya digo, salvaron al PSOE de una comisión de investigación en el Parlamento votando a favor de la no realización de esa comisión, pues no dan crédito. No ven aceptable la solución, porque además no es solución, y avisan de que los independentistas nunca tienen límite, como así de hecho es. Quieren una cabeza, quieren otra y siempre querrán más. La solución de Sánchez es que está escondido, no se le ve el pelo y al pie de los caballos. Noticias más, aparte de Pegasus, pues que Marlaska ya está confirmado como el siguiente espiado y que el señor Plana, ministro de Agricultura, pues también lo intentaron, pero no lo consiguieron. También a Plana es importante la gestión con Marruecos, además de haber sido un alto diplomático en Marruecos anteriormente a ser ministro. Bueno, pues se confirma este hecho de que Marlaska ha sido también investigado. Podríamos seguir hablando toda la mañana de este caso, pero bueno, probablemente sigamos hablando dentro de un ratito. De momento, añadimos otro dato. Álvarez se fue a Marruecos ayer, en plena vorágine con el cese del CNI, para el primer encuentro hispano-marroquí para ver cómo van arreglando las cosas. ¿Van a arreglarlas bien? ¿Van a arreglarlas mal? No sé si las van a arreglar. Lo que sí parece claro es que se reunieron. Ese dato lo tenemos y es contrastable. ¿De qué hablaron? Pues no sé. De momento no han avanzado nada en la frontera ni en la aduana de la parte terrestre. Pero este privilegiado ministro de Asuntos Exteriores nos informó a todos los canarios que se han reducido un 70% la llegada de inmigrantes ilegales a nuestras costas y a Ceuta. No sé si sabe contar bien o no, pero bueno, yo les voy a recordar que en el día de hoy, lo tengo por aquí apuntado, se han rescatado 57 personas y van camino, salvamento marítimo, esos grandes héroes, van camino de otras 120. No sé si han bajado el 70% o es que se ha reducido en 70 el número de personas que intentan atravesar el Atlántico para llegar a Canarias. Pero Álvarez dice que el 70% se ha reducido con respecto a la fecha de enero y febrero, que también batían récord. De todas maneras, él viene el 26 aquí a Canarias a explicarnos qué es lo que está haciendo, porque ayer canarios no había ninguno en esa reunión, estaba él. ¿Para qué queremos más? Un ministro socialista bien aventajado. Bueno, pues hoy hay sesión de control en el Parlamento Nacional, en el Congreso de los Diputados, no sé si estará Sánchez, imagino que sí, y bueno, pues se esperan rifirrafes como habitualmente se producen, sin ningún tipo de conclusión, sin ningún tipo de avance en ninguna de las materias importantes que a este país realmente le preocupan, pero que a nuestros políticos le preocupan bastante poco. Ya ayer hubo un adelanto en el Senado, donde nuestro querido ministro Bolaño pues sacó otra vez la tensión y la radicalidad, pues el PP le dio por un lado y él se respondió y la manida corrupción del PP y dijo que quién eran ustedes para acusarnos a nosotros cuando ustedes destruyen ordenadores a martillazo, ¿no? Es decir, el y tú más también sirve en esto del espionaje, la corrupción y para siempre. País, que decía Forges. Seguimos. El próximo viernes harán la tarea que no hicieron ayer. Ya les adelantábamos ayer que en el Consejo de Ministros iba a intentar aprobar un real decreto para poder aplicar las bonificaciones o la reducción a la tarifa eléctrica por el tope en el mercado de la subasta del gas, ¿no? A 50 pavos, que es lo que pedía el gobierno con la autorización de Bruselas. Quedaban algunos flequillos que Bruselas no ha dado el visto bueno todavía y tenemos que esperar a ver si el viernes lo consiguen. Parece que sí. Hay un Consejo de Ministros programado de carácter extraordinario y ahí pues sabremos ¿para cuándo? Porque tampoco sabemos para cuándo van a aplicarlo en el recibo de la luz. De momento lo que sabemos es que lo van a intentar nuevamente el viernes, a ver si lo consiguen. Si fueran tan rápidos para arreglar lo de la luz como para destituir al director del CNI, pues igual los españoles estaríamos más contentos con el gobierno que disfrutamos, ¿no? Pero es lo que tenemos. Así que nada, esperemos que este viernes se apruebe. ¿Cómo se va a financiar eso? Pues ya también lo veremos, no lo sabemos, pero para fijar el precio máximo en la subasta del gas a 50 euros, vaya, no sé qué es lo que hay. Mientras tanto, las compañías eléctricas van diciendo que son los ingresos récord de su historia, pero los beneficios no. Y se van tapando el hecho, la posibilidad de que alguien piense en que hay que ponerle un impuesto sobre los beneficios de más. Si son capaces de espiar al ministro de Interior y a la ministra de Defensa, ¿qué no serán capaces de hacer? Por cierto, hay una versión de Pegasus que no está controlada por el CNI. Ayer, que destituyeron también a Risto Mejide de su programa Todo es Mentira, lo dejó caer. con Martín Blas, que estuvo por allí haciendo de la suya y dando información con el pequeño Nicolás. Este país de pandereta, nos guste o no nos guste. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues seguimos que hay otros temas también interesantes. Andalucía, finalmente Podemos se queda fuera de la coalición por Andalucía, dirigida y teledirigida por Yolanda Díaz, con una persona que se pone al frente de esta candidatura que se llama Inmaculada Nieto. No sé quién la conocerá. Yolanda, seguro que sí, porque además la ha elegido sin primaria. Y Pablo Iglesias, pues, pone el grito en el cielo porque dice que esto de la nueva política hay que hacer cambios, y esto de poner a los candidatos a dedo, que usted lo ha hecho diferente alguna vez en su vida, ¿verdad? La guadaña que ha pasado Podemos de todos los fundadores, ¿quién la empuñaba? ¿Las primarias de Podemos? Esto es divertidísimo. Yo les recuerdo que yo todavía tengo capacidad de voto en Podemos, porque un día me apunté en un círculo al que asistí por curiosidad y me siguen mandando la información. Yo lo único que voté fue por lo de la casa de Irene y de Pablo. Lo demás me muero de la risa, ¿no? Una calidad democrática muy importante, señor Iglesias. Yo la pongo en cuestión, desde luego. Y finalmente, para el repaso así de titulares grandes que yo selecciono, Ucrania, que no se podía quedar atrás, 77 días. ¿Hay algo nuevo que contar? Pues que seguimos cronificando el tema, que ya es un grano que tenemos en la cara, que lo vemos todos los días y que ya nos va preocupando poco. ¿A Estados Unidos sí le preocupa? Pues sí, porque al final igual va a ser el máximo beneficiado. La guerra se va cronificando de verdad, se va a alargar en el tiempo una barbaridad. Rusia y Estados Unidos se van preparando para ello con sus legislaciones, cada uno adecuando las necesidades a sus leyes a sus necesidades. Y el objetivo parece que es destruir Ucrania. Si no es para ti ni para mí, para nadie. Hay quien teme que se vuelva a recrudecer la guerra, bastante cruda está ya. Se va a extender probablemente, yo tengo mis dudas, pero Estados Unidos insiste y los servicios de inteligencia americanos no son los españoles, por lo menos son secretos, no, los españoles ya saben ustedes que no, pues tienen como objetivo o definen objetivo de Rusia el extender la guerra a Transnistria. Algún día aprenderé a decir esta región de Moldava, pero vamos, que el objetivo es que toda la costa del mar de Azov quede bajo control ruso. No existen vías de negociación, no existen luz al final del túnel, como en algún momento el ingenuo de Diego, que habla con ustedes todos los días por la radio, quería ver. Vamos a parar aquí, vamos a hacer un pequeño pausa de publicidad y hoy vamos a hacer un programa diferente, así que vayan ustedes afinando bien la sintonía. Si pasan de Guamasa para allá, cojan el internet y enseguida volvemos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues yo hoy tenía previsto un programa diferente. No sé cómo saldrá el programa de hoy. Igual acabamos antes, acabamos después. Ya veremos cómo acabamos. Pero de momento tenemos aquí en los estudios centrales, sentado en la mesa, a don Tachi Izquierdo. Muy buenos días, Tachi.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Tenía reservado para ti la actualidad insular y autonómica, que últimamente ya sabes tú que es bien poca, ¿no?
Bastante flojita.
Pero podíamos sacar punta entre tú y yo.
Hombre, si tú tienes alguna cosa.
Pero no, como has llegado bien a tiempo, yo he parado de mi libreta de no olvidar. Está la libreta de no olvidar.
No, está muy bien esa libreta. Esa libreta ahí.
La heredarán mis hijos y dirán, mira lo que pasaba en el año 2000.
Sí, ahí tienes una hemeroteca bastante interesante, ¿no?
A veces no pongo la fuente, pero bueno.
Pero porque tienes muchas fuentes, además de la que...
Son varias. Estaba contando a Tachi y dice, ¿pero tú cómo haces esto? Y digo, pues ya te voy a explicar a mis oyentes. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y se pone la televisión de fondo, en vez de la radio de fondo, la televisión. Y escucho de fondo el telediario de la 1, de la 3 y de la 5. Porque además son repetitivos,
sí,
¿no?
Sí, claro.
En el momento que
esas horas sí están...
Repetitivos, sí. En cadena, taca, taca. Pero bueno, ellos hacen una selección de noticias. Y después veo los titulares de la prensa escrita más los digitales. Y hago la selección de lo que me parece más común, es decir, lo que más gente... Y a veces, como hoy, digo, oye, vamos a ver los titulares del País, de La Vanguardia, sobre la misma noticia.
Claro. Es que, además, a mí me parece muy interesante el resumen que tú ofreces cada mañana, porque, digamos que es un resumen al uso, ¿no? El que todos estamos acostumbrados, que es el resumen del día siguiente con una reflexión más importante de lo que es la actualidad. Hoy en día, esa información del día a día, del minuto, del segundo... En realidad no nos está dando ninguna información, son apenas 4 o 5 líneas de lo que está pasando y nunca entras en profundidad. Yo por eso yo de menos esa información del periódico, ¿no? Porque antes teníamos la paciencia de esperar al día siguiente para leer algo que ya sabíamos que había ocurrido hoy. Pero claro, al día siguiente tenías esa posibilidad de sentarte de una manera más sosegada y leer las páginas de un periódico. Hoy en día esa parte, en parte se ha perdido, pero tú mantienes esa cierta tradición, ¿no? Porque además... se ve que estás muy, muy, muy al día de la actualidad y vas ponen algunas cosas
de un lado y de otro, ¿no?
De un lado y de otro, y al final te quedan unos resúmenes tremendos, porque el que sale de aquí, de esta casa, de escucharte, se va con una idea muy clara de lo que
es el objetivo, que la gente que esté oyendo la radio en los primeros 30-40 minutos del programa tenga un concepto de cómo está la situación a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel insular. A veces insular me cuesta trabajo ser muy objetivo porque me paso mucho en los comentarios. Pero fíjate, se me han quedado cuatro noticias. Venga, que yo tenía extraídas. La primera es que Elon Musk anuncia la vuelta de la libertad de expresión porque le va a devolver la cuenta a Trump. Eso, tu sonrisa denota tu opinión. ¿En qué manos estamos? La libertad de expresión en manos de Elon Musk, diciendo que esto es...
Hace dos semanas fue el Día Internacional de la libertad de expresión, de la libertad de prensa.
La libertad de prensa.
Y yo puse en mi perfil de Facebook que sigamos manteniendo este profundo silencio en favor de la libertad de prensa. Algo así escribí, no recuerdo, fue una frase.
Una ironía.
Muy, claro, una ironía, porque sabemos cómo está, digamos, este mundo en el que nos movemos, y la libertad de expresión, pues también sabemos cómo está, ¿no? Y
pero es muy guapo que ese titular salga y no haga ningún comentario. No hace ningún comentario. Elon Musk, en favor de la libertad de expresión, le devolverá la cuenta a Trump cuando tome posesión de su porcentaje de... Bueno, pues ya está, comámonoslo.
Ahí queda eso.
Otra noticia que yo traía también aquí es Nadia Calviño. Nadia Calviño se quitó ayer de la foto del fotocall del MLF 2022, porque vio que estaba solo de mujer y fiel a su palabra, dijo, ya es la última vez que me reúno con hombres. Si no me traen una mujer, yo no me reúno con ustedes. Y, por supuesto, no me hago una foto. Eso está... fundamentado para algo, sirve para algo.
No tiene ningún sustento.
¿Verdad? Yo, gracias. Tenía mis dudas, digo, esto es un concepto machista.
A ver, yo creo que, bueno, en esta vida hay circunstancias en las que puede haber una mesa llena de mujeres y a los cinco minutos puede llenarse esa misma mesa con hombres y mujeres y con hombres solos. Lo que no está bien es lo que ha pasado hasta ahora, que el hombre sí ha formado parte de las decisiones y de los lugares donde se mueven las cosas, siempre por tradición, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que hoy en día la mujer... Evidentemente, vamos, que nadie me entienda mal, todavía falta, ¿no?, mayor integración de la mujer, pero también en función de su formación y su relevancia y sus conocimientos, ¿no?, que es como debe funcionar esto. Ahora, si empezamos con el tema este de la equidad o... ¿Cómo llamaba el PSOE?
La paridad.
La paridad, perdón, que esa palabra hacía tiempo que no la utilizábamos. Y ahora
es un parto, la paridad es un parto.
Me faltó un vacío, ¿no? No lo encontraba en mi disco duro. Bueno, la paridad tampoco debe ser una cosa que esté obligada o esté regulada por ley, ¿no? Yo creo que lo ideal en un país es que hombres y mujeres accedan a los sitios o se reúnan en función
de su valía
y de su relevancia ante cualquier
Que es un paso atrás. Es decir, el hecho físico de que una ministra, que es muy capaz, ¿no?, por lo menos nadie puede en cuestión sus capacidades, incluso un gran prestigio internacional, se salga de una foto, que cuando mira a los lados y no ve a mujer, y que diga, búsquenme a una. No. Y que pongan a una...
¿Pero cuál?
Y la ponen. La ponen. Buscan era una secretaria de una federación de no sé qué. Es decir, la primera que encontraron por allí. Y si no encuentran a una mujer con alto cargo, pues se lo inventan y la ponen allí. ¿Qué ocurre? Que eso es un flaco favor al feminismo.
A todo.
Porque ¿qué le está dando a entender? Que es que hay que buscar a una mujer y colocarla sea como sea. Claro, tenga la valía que tenga, tenga el cargo que tenga, hay que ponerla allí.
Claro, es lo que te estoy diciendo.
Feminismo, ¿no? O sea, de postureo barato.
Flaco favor le hacen las mujeres. Las mujeres tienen que estar en los sitios por la relevancia, por el conocimiento, por lo que realmente representa. Y hay mujeres muy importantes en este país y tenemos ministras muy importantes.
Muy capaces.
Pues bueno, pues disfrutamos de esa historia y sigamos luchando para que cada día haya más mujeres en las instituciones y en las fotos, evidentemente. Son la mitad de la población.
Pero o sea, ese gesto, fíjate tú. Tú te acuerdas de von der Leyen, que se quedó sin silla, ¿no?
Sí, pero estos son gestos que hay que gestionarlos de otra manera. Quizás...
Pues le aplaude a Irene Montero, que es nuestra ministra de Igualdad, máxima luchadora por la igualdad, de igualdad no sé de quién, pero por la igualdad. Pues ya ves tú. Aplaude este gesto, digo, pero sí, hombre,
Yo creo que era el momento para tener un pequeño discurso y casi ir en la línea nuestra, ¿no? De decir, oiga, esto no puede seguirse repitiendo y tenemos que seguir luchando para que la integración de la mujer en todos los ámbitos de la vida sea cada día más relevante.
Y meter un calcito en la rueda de prensa y decir, mira, tenemos que seguir trabajando mucho por la igualdad, porque como ustedes ven, estoy solo aquí, esto no puede
ser. Porque es que, entre otras cosas, si no hemos
llegado... Y le da un palito al sector.
Claro, si no hemos llegado a las cuotas de representación o de representatividad de las mujeres, porque gobiernos del PSOE y del PP y de los que han estado gobernando desde hace 40 años este país no han sido capaces de que eso sea factible. Y punto. Y quien puede poner solución a eso, no a través de leyes, porque yo creo que las leyes obligando tampoco, sino a través de mejor formación, a través de una serie de cosas que los partidos saben que es lo que hay que hacer, pero que no lo han hecho. Y por eso tenemos la representatividad de las mujeres que tenemos hoy en día. Y me temo también que notaremos seguramente, tal y como está el ámbito político, una menor presencia de la mujer seguramente en las instituciones en próximos mandatos. Es que se está viendo, Diego. Yo cada vez veo que las mujeres quieren participar menos. Y ya no es una cuestión de representatividad ni de nada, sino también puede ser por irrelevancia, ¿no? Porque afortunadamente las mujeres que tenemos.
O porque son más listas que los hombres. Se arriesgan menos de decir, oye, me voy a meter en un sitio donde me van a cuestionar. Yo me quedo donde estoy, que yo valgo un montón, y donde estoy gano dinero y prestigio, y allí igual no gano ni tanto dinero y pierdo prestigio. Es decir,
totalmente. Y para eso no hace falta ni ser ni hombre, ni mujer, ni medio pensionista.
Y es cierto, llevas razón, yo no voy a reflexionar en eso, pero las mujeres que últimamente se acercan a la política, las valientes y valiosas, son escasas. Las hay, muy buenas.
Y gracias a que las tenemos, ¿eh? Porque además están haciendo una labor magnífica.
Que igual que la política tira para atrás a los hombres, tira para atrás a las mujeres.
Pero en este caso yo creo que se nota más, porque sí ha habido un repunte de participación de la mujer hace unos años. Notamos una, afortunadamente, muy buena entrada de la mujer en la cosa pública, pero yo sí estoy notando una cierta retirada, ¿no? Que yo creo que también es importante, en el sentido de si están decidiendo más ir a por carreras profesionales y estar también teniendo, bueno, pues cierta relevancia en aquellos puestos que desempeñan. Eso es interesante. Pero es que en un país que todavía se congratule, saque reportajes de que porque hay una señora que es militar o que es en determinado cargo, yo creo que mal estamos, ¿no? O sea, el día hasta que no asumamos esa historia con la naturalidad que debemos asumir, yo creo que estamos ahí fallando. Y esos gestos, pues es lo mismo que se...
Dan pasos atrás, yo creo que son pasos atrás.
Yo creo que lo de Calviño es un paso atrás, claramente. Los ministros no están para gestos de ese tipo, sino para ser ejemplares, ¿no?, en el ejercicio de lo que llevan a cabo, ¿no?
Así es. En el ámbito internacional hay dos noticias que yo quiero destacar, porque tras seis décadas de inauguración o del año parlamentario en Gran Bretaña, que empieza ahora, fíjate, los británicos empiezan ahora, antes del verano, los cabrones.
¿Cómo son? Bueno, ahora enganchan una cosa hasta septiembre.
Sí. Pues la inauguración del curso parlamentario británico, ayer se echó de menos a Isabel II tras 60 años. Solamente había fallado dos veces con sus embarazos. ¿Tú crees que ya esta mujer está de franca retirada y va a dejar a su hijo Carlos que sea rey antes de los 80? Yo creo que es fácil. El rey coronado con más edad de la historia de la humanidad.
Es que habrá que llevarlo ahí al pobre en camilla.
Está casi peor que la madre.
Por eso. Que no está muy bien.
Es curioso.
Es una situación. Yo creo que vamos a ver algún movimiento ahí en torno a la reina, porque es que últimamente se nota. O sea, canta mucho, ya no solo esta ausencia, sino que ha habido unos cambios de protocolo últimamente que denotan que efectivamente no.
Se merece descansar esa señora.
Yo creo que va siendo hora de que diga muchas gracias. Y nos vemos en otro momento, porque tiene que dar paso, además, porque yo creo que ese país, que en las historias en las que ha estado envuelto, necesita una alegría. ¿Tú te acuerdas de Reino Unido, de la época de Lady Di y todo aquello? Eran impepinables, o sea, era una cosa tremenda. Era un país con una fortaleza, con una, digamos, con una vivacidad tremenda, una modernidad también. No digo que hoy en día no lo sea, ¿no? Yo tampoco soy un experto en conocer lo que es ese país, pero el análisis que haces desde fuera, ¿no? Están metidos en permanentes escándalos, en una situación de salir de una coyuntura económica europea que yo creo que no le iba nada mal. No sé cómo le irá ahora, a partir de este nuevo orden mundial que tenemos aquí, pero yo creo que no les va muy bien. Han perdido parte de una materia que les estaba ayudando también a crecer mucho, ¿no? Que era toda esa inmigración que ahora mismo se ha ido,
se ha complicado.
Se ha complicado la vida. Y luego, estas cosas que no hacen más que... porque claro, la corona tiene una presencia en la vida diaria, en la vida pública de este país tremenda, ¿no? Pero claro, los escándalos, las salidas de pata de mesa de algunos de sus miembros, todas estas historias están empobreciendo al país, ¿no? Y hemos visto huelgas que lo han paralizado, hemos visto a un país dividido. No lo sé, yo creo
pero la corona británica tiene un reconocimiento
y pero Diego, el futuro es un señor de 80 y pico años. O sea, tú me dirás, ¿no? Es como si el emérito
estuviese a punto de gobernar.
Exacto, volver de nuevo, decir, oiga, que me he equivocado, no volverá a pasar y aquí estoy de nuevo, ¿no? O
sea, es diferente la corona británica, claro, es diferente a la española.
Salvando las diferencias, evidentemente, ¿no?
Que por cierto están enraizados con los reyes españoles, porque la primera mujer de Enrique VIII y la madre de Elizabeth I era española, era hija de los reyes católicos. Pero bueno, ahí vamos. O de Felipe II, ya no me acuerdo.
¿Qué cosa tiene, ¿Qué cosa tiene?
Sí. Oye, pues lo último, que también es una cosa que a mí me llama la atención y me preocupa, porque más que nada, ¿cómo ha sido elegido? El hijo de Marcos, el dictador filipino que fue expulsado de Filipinas hace 20 años, marido de Imelda Marcos, la coleccionista de zapatos y bolsos.
Pues, y de otras cosas
que mejor no hablarlo.
De todo lo que pudo, vamos.
Pues el hijo ha ganado las elecciones en Filipinas con el doble de votos que su rival. Y ya huele a las mismas maniobras. El asesor era el mismo que Trump. Las mismas maniobras en redes sociales. A mí esto me preocupa porque la calidad de la democracia del mundo mundial está sujeta a la manipulación de las redes, claro, y de Internet. Claro. ¿Podemos fiarnos de lo que está pasando en las elecciones de todos los países?
No, yo creo que de ninguno. O sea, aparte de eso, que no podemos fiarnos, además, porque si te das cuenta, casi todos los vuelcos que se están dando en todos los países están siendo de una parte. O sea, no hay una relevancia, por ejemplo, en la izquierda. O sea, la izquierda no tiene tanto control por lo que se ve.
¿En la República Dominicana? Bueno, pero en Costa Rica.
Bueno, aquello también es un... Pero bueno, Costa Rica... ¿cómo se llama el presidente de Costa Rica?
Es nuevo. No me he aprendido el nombre todavía.
El jovencito.
Sí. El de... Pero vamos, también está inmerso en casos de corrupción. Sí, y también están diciendo que ha manipulado también las votaciones electrónicas.
Pero el caso de Filipinas ya viene ya... Ha tenido un proceso, además, de persecución de la delincuencia, de unas cosas que daban muy pocas garantías a la hora de los derechos humanos. Ahí se estaban dando una serie de fenómenos, además... Como país, Filipinas es muy complejo, ¿no?
¿Culpa tendríamos los españoles, que fue colonia española hasta el siglo XIX? ¿No?
Nos fuimos allí en 1896,
al final del siglo XIX.
Con el rabito entre las piernas y de la peor manera, además. Con hay una película...
Los últimos de Filipinas, muy famosa.
Sí, pero yo estoy hablando de la última, la del año 2017, que en esa trabajé yo en la producción.
¡Ah, qué bueno! Sí. que se rodó por aquí, ¿verdad?
Se rodó una parte en Santa Cruz, unas escenas, las de... En el Correillo, un trabajo, una mezcla de cámara y trabajo electrónico magnífico. La verdad que el equipo que tenía esa película era una cosa tremenda, ¿no? Bueno, eso nos lleva a una etapa... Hombre, esto también era una interpretación libre de lo que fueron los hechos, ¿no? O sea, con guión del director, que es el que asumía un poco el contenido de la película. Pero en realidad, los sitios en los que hemos estado, como España, ¿no? Como potencia, hoy en día es un desastre. O sea, no es porque... No estoy alabándonos a nosotros mismos, sino porque Filipinas, Cuba, o sea, están en una... incertidumbre, ¿no? O sea, bueno, en Cuba políticamente no se mueve nada porque de momento no se va a mover nada. Pero en Filipinas este giro sí, yo creo que es bastante complejo, además para la zona en la que se mueve la cosa. Es que, vamos a ver, estamos poniendo al frente de un país al hijo de un señor que ha sido, vamos, un auténtico zapata. Y aquello era terrible, ¿no? Yo, cuando empezaron a salir las imágenes de aquellos montones de cajas de zapatos y de zapatos y que entraron con las cámaras en la casa del presidente, ¿no? O sea, yo recuerdo esas imágenes de niño, ¿no? Volver otra vez a ese asunto me parece tremendo, como en su momento pues también la descendencia de Fujimori quería también entrar a gobernar, ¿no? Entonces yo creo que cuando repetimos la historia, Diego, mal asunto. Algo está fallando y probablemente es que sobre la gente están influyendo otros que no el propio desarrollo normal de un país, ¿no? Este país ha actuado con madurez a lo largo de los 40 años. Me estoy refiriendo a España, ¿no? Hemos tenido alternancias en los gobiernos. Hemos tenido ahora un pacto que la derecha no entiende, pero eso no está mal, porque tampoco la izquierda entiende algunos acuerdos a los que está llegando el PP, pero eso nos da una cierta salud democrática, ¿no? O sea, nos da todo y nos va a obligar seguramente a cubrir algunos de los episodios nacionales que no hemos resuelto y que lamentablemente están casi 80 años atrás, pero bueno, nadie tampoco con valentía ha querido ir ahí a decir, oye, borrón y cuenta nueva, parece que lo hicimos en la transición y eso no es así. Eso
¿Tú sí tienes miedo de que Sánchez realmente tenga una estrategia, tenga una hoja de ruta para destruir las instituciones españolas?
No creo, hombre, yo en eso no sé.
Yo es que en eso no acabo de creer. No, creo que es un superviviente,
no creo.
Vamos. Que es como decía Arturo Reverte, un aventurero de la política.
Si eso ocurriera algún día...
Yo creo que no lo tiene planificado. Le está haciendo daño a las instituciones, es una verdad, ¿no? Pero que sea parte de una estrategia de demolición del Estado, yo creo que no creo. No, esa teoría no me parece.
Yo creo que no. Yo creo que no. Si eso fuese así, digamos, el PSOE es un partido, yo creo que solvente, ¿no? Ha gobernado varias veces y el PSOE montaría su propio jaleo, digo yo, como garantía, ¿no?
Hay alguna noticia que yo no me la he traído aquí, pero en algún periódico de estos que son un poquito más tendenciosos, sí hablan ya de que hay varones
descontentos con esta situación.
Muy descontentos y preparándole algo. No, pasa que es que
no me extraña.
El PSOE no tiene el mismo órgano de control interno que no esté controlado por Sánchez.
Claro, pero es que Sánchez entró en un partido que lo había hecho. Que lo echó y que casi él lo
primero que hizo fue limpiar aquello.
Entonces empezó de cero en aquel solar, ¿no? Entonces, Bueno, no lo sé, habrá que verlo. Habrá que ver también esa, ese, digamos, desacuerdo que puede haber en determinados del PSOE para realmente tener pistas sobre eso. Pero no, yo a ese tipo de conspiraciones ya no llego. No, creo que no, porque es que no tendría sentido, ¿no? Nos queda un año para las elecciones, eso se arregla fácilmente, vamos. Por lo menos en otras ocasiones se ha dicho. Cuando un partido no ha funcionado bien, yo creo que incluso la izquierda y la derecha han jugado con su voto para que las cosas cambien. Aznar, yo creo que buena parte de la subida al gobierno de Aznar vino de la izquierda.
Hombre, es que lo que pasó con Aznar, y está bueno que lo saques, porque a veces hay que recordar, la historia es buenísima y las efemerides también. ¿Alguien se acuerda cómo llegó a la presidencia del gobierno José María Aznar? Porque hay que reflexionar. Primero, le ganó por pocos votos a Felipe González.
Sí, se quedó
por poquitos votos. Segundo, había un pacto natural, PSOE Izquierda Unida, encabezado por Julián Guita, que era, ganaban. Tenían mayoría para hacer presidente a Felipe González. Y ni se lo plantearon. Porque no había ganado las elecciones a Aznar. Bueno. Por cuatro votos, por 4.000, por 400, da igual. Las había ganado. ¿Sabe quién votó sí en la investidura de José María Aznar?
Recuerdo, porque no.
Junts per Cat, que antes se llamaba Convergencia y Unió. Señor Puyol.
Es verdad.
Sí. Ese partido.
Eso, Puyol,
eso, influyó, el antigua, los antiguos, claro, independentistas.
Influyó en esa componente y en otras posiciones.
Y el PNV.
Claro, y el PNV. El PNV. Siempre estaban ahí. Siempre estaban ahí, claro.
Eso es impensable hoy en la política.
No, hoy no. Pero de ahí, de ese salto a un salto en el que haya un plan, una conspiración para acabar con un sistema.
¿Verdad que no? Y es que cuando hablan esas cosas.
Yo creo que en este país eso sería imposible hoy en día. Y mira que están pasando cosas, ¿eh? Porque aquí pasan las cosas y es alucinante. Cómo pasa esto mismo del espionaje, ¿no?
Esto es tremendo,
esto es
tremendo.
Es para ponerte a temblar, ¿no? Pero bueno, hemos asumido con una deportividad española, ¿no? Patria de, vale, los servicios secretos nos están investigando. Ya hay una cabeza de turco, que fue la señora que destituyeron ayer.
Que no se lleva nada, porque no es la responsable.
No, bueno, pero han buscado a alguien. Bueno,
ya tienes un muerto.
Un muerto, exacto. De este tema ya tenemos la primera víctima. Y ya está. Yo creo que este país va asumiendo las cosas.
Con esto va a acabar. Ya no va a haber más cadáveres. Yo espero que
no. Espero que no, porque...
¿Te hubiese gustado que Raúl hubiese dimitido?
¿Qué quién?
¿Te hubiese gustado que Raúl hubiese dimitido?
Claro, yo creo que es lo lógico, ¿no?
Yo he dicho hoy que me hubiese ganado. Que ha perdido credibilidad ante mis ojos por el hecho de haber hablado bien de Paz Esteban ayer y haberla destituido, aunque diga sustituido.
Yo creo que hay que tener un paso después, ¿no? Y yo creo que de esta crisis no tenía que haber habido una sola destitución, sino una decisión más y un poco más alto también. Porque eso también nos da cierta salud democrática. Te digo, porque es que si no tienes decisiones, al final se acaban inventando las historias, que es lo que probablemente por ahí venga
para... Y por el bien del país, Robles, claro, se debería haber ido.
Sí, sí, yo creo que sí.
Ella, de voto propio, sí, si sí, ya sí, la han sí, apoyado, sí. Sí, mira, yo entre comillas.
Es preferible, o sea, es que también tenemos tan pocos dimitidos en la historia reciente de este país que nos sabe a poco todo, ¿no? Pero las veces que hemos tenido una dimisión, la hemos valorado como sociedad.
Sí.
Sea quien sea. Sea quien sea, porque la gente se acuerda de fíjate, ahora se me acaba de olvidar el nombre.
Dime algo para que...
No, hombre, es el de Ciudadanos.
¿Albert Rivera?
Albert Rivera.
Ah, mi amigo, bueno, Albert Rivera.
Bueno, yo no lo voy a hacer para cabrearte tan temprano.
Otra gran decepción, Albert Rivera.
Exacto. Bueno,
otra gran decepción.
Pero quiero decirte que eso sentó muy bien en la opinión pública, que un señor que estaba a punto...
También que sentó que quemó el partido.
Exacto. Bueno, fue como tirar gasolina y un fósforo y salir corriendo de ahí, ¿no? Bueno, pero se va. O sea, esas acciones de este país se valorarían, yo creo que se valorarían más. Y este país necesita, si antes hablábamos de Inglaterra, ¿no? Que ha ido perdiendo esa sensación, ¿no? De patria, de país, de unidad, porque hay cosas que los han dividido. Nosotros necesitamos ya también quizás determinados alicientes, ¿no? Y claro, la clase política, digo, no nos lo está dando.
Ni lo esperemos.
Oye, metí unos rollos aquí. Que...
No, maravilloso. Yo me estoy disfrutando hoy, porque a mí me gustaría... Yo sí que me meto rollos. Si José no me hace por ahí, me sopla así.
Yo como paso toda la semana solo ahí en casa escribiendo ahí callado, haciendo...
Con la plana y con la espátula.
Claro, ando ahí mis líos y tal.
Oye,
y...
¿tú eres abañado con el Pladur?
No, eso no. Eso no se usa ya, chico.
¿Ya no se usa el Pladur? ¿Ahora
ya
que se usa?
Ah, no, Pladur sí. El Pladur es el de... Ah, sí.
Es que estoy pensando en hacer una cosa Pladur, pero no me atrevo, porque yo soy muy perfeccionista y entonces me puedo llevar dos semanas con la casa levantada y que va. Me da pavor. Te busco a alguien que sepa.
Eso hay que planificarlo y tener la decisión y la determinación de hacerlo. Y al final te acabas sabiendo.
Que, por cierto, eso de la planificación... no se tiene muy en cuenta en este país, ¿no? Porque fíjate tú lo que ha pasado en Andalucía con la coalición esta de que no sean capaces de planificar. Dice, cuando estamos hablando de negociar, tenemos que ponernos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Abrir la tienda el día 14 de marzo. Ese es el objetivo de cualquier planificación. Claro. Y se van poniendo los hitos anteriores. ¿Cómo se puede justificar? ¿Y quién se come que a Podemos se le olvidó presentar un papel? ¿Verdad que no?
Yo, Podemos... hay algunos...
O si se le ha olvidado, mejor que saquenlo a esta gente de cualquier parte.
La gente de Podemos está empezando a tener un problema gordo, ¿no?
¿Se llama Yolanda Díaz?
No, pero no solo ahí, Diego, es en todos lados. O sea, a ver, me refiero... Vale, eso es un problema puntual.
No veas cómo tenía el tamaño del punto,
O sea que...
Se va a comer.
Pero es que ahora mismo están los que no saben dónde van a estar dentro de un tiempo desatados. O sea, están buscando
cómo colocarse,
cómo destacar. Son bastante intolerantes, algunos de ellos. No todos, ¿no? Hay gente muy válida ahí metida y tal, pero...
Los que yo conocía válidos de Podemos ya no están en Podemos.
No, yo también. Claro.
Ya se han ido.
Es verdad. Y ahora están quedando algunos que además son súper intolerantes, poco democráticos, están todo el rato cazando a la prensa a ver qué dicen, qué no dicen. Pues, ¿para qué están ahí?
Mal.
No vamos a decirles nada.
Lo de Andalucía les va a pasar factura, pero date cuenta que el Tribunal de Cuentas no le va a dar ni un euro a Podemos para la campaña. No, y los espacios electorales de Podemos, a ver qué pasa con ellos. Las perritas de los votos se los van a llevar los otros.
Exacto, porque es que va en función de la representatividad que tienes. O sea que...
Que Podemos va a sacar 0 euros.
Podemos no tiene un céntimo ahora mismo para afrontar un proceso electoral en Andalucía.
Y se va a quedar sin lo posible que podía tener.
Y que luego están en esa... No sé, es que luego hay una multimarca de Podemos también que yo a veces me lío.
Las confluencias. Ahora en vez de Yolanda Díaz, le llaman Yolanda Confluencia. Porque es la que va ajustando todo.
Pues, ¿no? Queda un trabajo bastante complicado, ¿eh?
Pero mira, le va a hacer daño al PSOE, ¿eh?
Con ella sí, como figura, digamos...
Le va a hacer daño.
Como figura que afronta todo lo que es el proceso de cambio de Podemos. Yo creo que sí haría... Porque yo creo que ha ganado, ¿no? Con determinadas decisiones y determinadas cosas que ha dicho en un momento concreto, por ejemplo...
El hundimiento de Podemos lo ha frenado.
No, absolutamente.
Con su figura, sí, si se
absolutamente.
Lo ha frenado.
Podemos se estaba desintegrando absolutamente. Después de la marcha...
¿Se desintegrará? A lo mejor vuelve a aparecer Izquierda Unida, porque esta señora no olvidemos que vive de Izquierda Unida.
De eso se está hablando, de la vuelta de Izquierda Unida, que bueno, que fue una cosa que nunca tuvo que haber pasado. Lo que pasa es que tampoco Izquierda Unida ha tenido la suficiente, digamos, entidad cuando empezó a perder...
Falta de liderazgo, claro, Tachi. Falta de liderazgo.
Se fue Anguita y a partir de ahí los secretarios generales que llegaron magníficos, yo tuve la suerte de conocer a algunos, de entrevistarlos y tal... Magníficos, políticos de mucha valía, pero que creo que no aportaban la firmeza que tenía que tener un partido que era el tercer partido de este país.
El ministro de Consumo creo que tenía algo que ver con eso en Izquierda Unida, ¿no?
Sí.
Algo que ver.
Fue como Rivera el último que cerró la puerta.
Oh, de mi madre. Pero Rivera se fue. Ahora dicen que va a volver al PP, pero bueno.
Eso como salir a pasear el perro y engañar a tu pareja diciéndole que ha dado la vuelta a la manzana y solo has caminado media cera ahí, ¿no?
Antes de entrar en el ámbito local voy a hablarte de dos temas que a mí me parecen también interesantes de comentar. Pasa que nos pudimos pegar aquí hasta las 12 de la mañana hablando de este tema.
Yo te traje un amigo hoy, ¿eh?
Sí, pero el amigo igual nos va a tomar café con él y más tarde. No, es que tengo un programa complicado y ahora hablaré con José porque se me está complicando esto un poquito. Pero vamos, yo estoy aquí disfrutando con Tachi por una mañana. Yo voy a extender todo lo que pueda, porque además es que hay cosas que contarte. Hay dos cositas que a mí me parecen interesantes. Una es un estudio que ha presentado Exade, publicado en el periódico El País, sobre la incidencia que ha tenido el establecimiento de la jornada continua en la educación. El hecho de que se suspendieran las clases. Ya hace años de este tema.
Estaba yo en octavo de GB.
Hace muchos años que se hicieron las jornadas continuas, pero bueno, han tenido tiempo, con lo cual las conclusiones que hayan sacado deben ser buenas. Y tengo por aquí algunas notas tomadas, ¿no? Pero que dice que el impacto que ha tenido más importante es la brecha de género.
En lo que hablamos hace un rato.
En negativo.
Claro.
Y además... en un impacto socioemocional y económico en la familia, puesto que ha supuesto en el último año unos gastos superiores en 8.000 millones de euros a nivel familiar, porque a los niños los tienen que tener entretenidos en actividades innecesarias,
extraescolares, además,
innecesarias la mayoría.
Para que los padres puedan llamar aquello de la conciliación de la vida...
Exactamente.
Conciliar la vida familiar aquí, hay que pagarla.
Y si alguien... Claro. Se tiene que limitar en su vida profesional porque tiene que atender a sus hijos, siempre es la mujer.
La mujer, claro. Bueno, me parece muy interesante esas conclusiones, ¿eh?
Muy interesante. Porque además no son 3 días los que han pasado.
Y estas son de las herramientas que hablábamos antes.
Lo pasarán al Ministerio de Cultura y dirán, vamos a ver si ponemos otra vez la jornada.
Que se lo pasen a Calviño para que ya tenga ya un elemento en el que trabajar. en la educación, ahí mismo, en esto, ahí hay un...
Son muchos años ya los que se han ido, o sea, claro. Incluso los colegios concertados que antes tenían, van tendiendo la jornada continua por la comodidad de los profesores, se ha dicho.
Sí, claro. No, hay una... A ver, la jornada no está mal, lo que pasa es que luego esa otra parte, ese vacío que queda para, digamos, para compensar el tiempo de trabajo de los padres, para que puedan recoger a sus hijos una hora adecuada, sus hijos no estén solos... ¿Te acuerdas de lo de los niños de la llave, no?
Sí.
Que eran aquellos niños que no tenían actividades... Pues esa es otra lucha que hubo anterior a esto, o dentro de este proceso.
Actividades extraescolares inconexas con el sistema docente.
No.
O deportivo, que podían utilizar las instalaciones deportivas de los colegios que están cerradas por la tarde.
Por ejemplo, eso sería otra historia. Que eso lo han intentado todos los ayuntamientos de este país.
Y no pueden los ayuntamientos. Por eso habría que tener implicadas las consejerías de educación.
Claro.
Pero como las instalaciones son municipales, tienen que poner consejos municipales. Exacto. El disparate.
No.
El informe es muy interesante.
Me parece muy interesante y habría que leerlo más en profundidad porque yo, con los dos datos que tú has dado, el informe es demoledor. Es en el sentido de que son dos datos que a las claras pues te demuestran que esa decisión o ese tipo de jornada ha sido para las familias, porque quien lo paga.
Y genera desigualdades, conflictos socioemocionales y económicos. No todo el mundo tiene dinero para pagar actividades extraescolares, ni tienen a un cuidador para llevarlo a karate.
Y eso empeora la vida familiar, claro, porque detrás es dinero.
Y genera desigualdad en la educación.
Claro. Igual detrás es dinero de la formación y de la comida, por ejemplo, y ahí tienes otros problemas de carácter de salud y de otras cosas, ¿no?
Es importante. Yo creo que ese informe se lo deberían de pasar a las distintas ministerios, fundamentalmente de educación. Y de los 20.000 millones de desigualdad o de lucha contra la igualdad, a lo mejor hay que aplicar alguno aquí.
Bueno, pero tú dices 20.000. A mí ayer me dijeron 55.000. O sea, hay gente
que es muy optimista. La gente suma. Es que suman
así nos aclaramos cuando nos metemos con la ministra.
Sí, es verdad. No, pero dinero hay.
No, hombre, 20.000 millones ahora mismo, ¿para qué irían esos 20.000 millones?
No lo sé.
¿Tú sabes la cantidad de necesidades que tenemos ahora mismo para meter esos 20.000 millones? Hombre, tenemos ahí un montón de cosas en las que resolver. Pues mira...
Esto, por ejemplo,
un programa como este, por ejemplo.
Hombre, sería bueno a lo mejor que se hiciera un comedor gratuito para quien lo quiera adoptar en los centros educativos. Pasa que eso hace falta comedores, hace falta...
Bueno, hay una parte de la...
Pero yo creo que lo más importante...
Hay una parte de la cuota que es gratuita para determinados casos sociales y tal. Pero
que aparecen en los salones de anuncios de los colegios.
Sí.
Señalando con el dedo a los niños.
A los niños, ¿qué tal? Claro. Lo que nos faltaba ya es ponernos una cola aparte, ¿no? A ver,
increíble, ¿no? La ley de protección de datos para los niños de 7 años saben quién paga cero y quién paga la cuota entera. Esto es una vergüenza. Pero bueno, yo insisto que siempre he peleado, yo estuve implicado en un AMPA, en la AMPA de los colegios, en el colegio de mi chica, y siempre decía lo mismo. Digo, no entiendo por qué unas instalaciones tan cojonudas, un pabellón cubierto, un campo de fupito, dos canchas de baloncesto,
no tienen cobertura,
están cerradas por la tarde.
Sí, se cierra.
Y aquí hay 300 niños que se pueden organizar y todos los colegios, su equipo de balonmano, de voleibol, de fupito, de baloncesto, y hace competiciones.
Todos los ayuntamientos han intentado llevar eso a los plenos y en ningún momento eso...
No lo cubre, que quién paga a los entrenadores...
Todo ese tema. Es que ni siquiera lo dejan para uso de los equipos federados o no federados o lo que sea. Nada.
Y tienen instalaciones, ¿eh?
Y eso tiene que cubrirlo los ayuntamientos a través de sus instalaciones, que siempre son pocas, y al final dejas a una parte de la población sin la posibilidad de tener una actividad, una vida sana y, sobre todo también, conciliar la vida familiar, que es muy importante, que las familias necesitan vivir también con un poquito más de desahogo. Y esto, claro, les ha complicado la vida tremendamente.
Pues nada, si pueden, lean el informe. El titular es La jornada continua en el colegio pasa factura a los alumnos y a las familias. Y el estudio es del Instituto del Centro de Políticas Económicas, EXADE. Muy interesante, que lo lea la ministra de Cultura y el presidente del gobierno, por lo menos. Y el otro tema es que los datos de empleo han sido cuestionados una vez más.
Siempre.
Porque del 60% que presumen algunos de que el empleo que se ha generado en el mes de abril es fijo, resulta que la mayoría son empleos parciales y fijos discontinuos, que al final no deja de ser una manera de echarle azúcar a la temporalidad.
Totalmente. No, yo no creo que esto se resuelva con esto. Esto se resuelve con una recuperación.
Hay alguien que se crea que tiene una vareta mágica. Es decir, reforma laboral. Ahora todos son fijos. No. ¿Alguien se lo cree?
No.
Porque va la ministra y va diciendo. Hemos mejorado en 24 horas.
Es como el presidente canario el otro día, ¿no? Que vamos a bajar de los 200.000. Claro, porque tienes los datos en la mano y vas a bajarlo con tu propia oferta, ¿no? O sea. No sé, yo creo que con esto no debemos jugar porque somos muchos los canarios que estamos todavía en la cola del paro y no vemos forma. O sea, en el trato diario en el trabajador-empresa, yo no veo futuro. O sea, veo una precariedad tremendas, ¿sabes? A la hora de generar empleo. No se está generando empleo. Por ejemplo, en este sector, tú sabes.
No, el sector de medio de comunicación ya sabemos cómo está.
O sea, está terrible, es tremendo, ¿no? Y en otras cosas ni te cuento.
Fíjate tú, yo ayer hablaba dos. No voy a decir los nombres de ellos porque a mí no le he pedido permiso, pero después te lo digo quiénes son. Dos tipos de primera línea, ahora mismo. Que los estoy intentando involucrar en el proyecto que estoy preparando para el año que viene aquí en Gente Radio. Encantados. Y siempre les digo lo mismo, cero. Sí, sin problema.
Claro.
Y son gente de primera línea, es decir, conocidos. Pero necesitan actividad.
Sí, claro.
Y tú piensas, dices, esta gente estarán ganando un pastizal que te muere.
Que va.
Subsistencia etíope.
Absolutamente. O sea,
subsistencia etíope. De más una PC y un salario mínimo vital. Y dice, pero me acabo de decir, son primera línea, son primeros espadas.
Ya no estás en el mercado, por lo que
están
sea.
En medios privados, están claro. buscándose la vida y quieren claro. protagonismo en el sentido de que sí, tengo estar, que estar en el estar, candelero estar. Porque si no, en cualquier momento me puedo quedar en el ostracismo. Me morí.
Sí, como te quedas en la acera, te quedas perdido. Pero eso está pasando en otros sectores. En el automóvil.
Pero es tristísimo, ¿eh?
Es que es muy duro. Es que esa es la realidad del desempleo. O sea, la realidad del desempleo no son los datos que nos da el ministerio cada mes. Es que la realidad del desempleo es cuando tú te pones a hablar con cada parado o hablas con un parado y te cuentas su historia. Es que no es fácil. Es que a mí me hace mucha gracia la digamos, esa valentía, ¿no? Que tienen algunas. Es decir, una vez, a mí me pasó un caso en un bar en Tejina. Una chica pidiendo 50 céntimos o lo que le quisieran dar. Y una señora le dijo que se pusiese a trabajar.
¿Eh? Si pudiera, señora.
Claro, yo me viene para detrás y digo, mira, aparte de la mala educación que tiene usted, es muy complicado trabajar, ¿eh? Usted dígale a esa señora que no tiene un céntimo. Digo, pero esto, además, la señora, que la otra amiga de la señora que tuvo ese aspaviento, es que es muy duro, o sea. Nadie, creo yo, o por lo menos el 99% de los parados de este país no quieren estar en esa situación, quisieran estar trabajando y estar desempeñando sus vidas profesionales. Porque es que una vida profesional te lleva a otras cosas, Diego. O sea, te lleva a una plenitud de digamos, de satisfacción por estar desempeñando una labor que tú sabes hacer, estás aprendiendo, estás creciendo, o sea. Pero es que cuando tú estás en la cola del paro, hombre, tienes que ser como estas dos personas que tú dices, ¿no? Con una inquietud a prueba de bomba, decir, mira, sea como sea la cosa, cerrar los ojos y seguir tirando para adelante. Pero es lo que hay, o sea, esa realidad del paro. Hay gente que está viviendo con 400 y pico euros y poco más, ¿no? Esa es una realidad que hay, pero claro, o sea, la estadística no te la cuenta. La estadística lo que te dice es que, claro, en función de quién está gobernando, te van a decir, es que ahora hay más fijos, ¿no? Con la nueva reforma laboral. Pues no, porque hay mucha precariedad en todo esto. Luego también hay que ver lo que están ofreciendo por trabajar, ¿no? En cualquier trabajo. Con sueldos del año 2008, en 2010. No puede ser, es un auténtico desastre.
Pues sí que lo es, sí que lo es. Pues te podría estar contando más cosas, pero vamos a una que a mí me parece que es de las más importantes.
A ver.
La COE, que aconseja a empresarios a desvincular los salarios del IPC. Y que se compromete a aumentar el 8% que ya tenemos el IPC,
el de ahora,
en 3 años. Y además abre las pitas y dice, oye, y por sectores, ¿no? Es decir, si el sector primario, la agricultura no puede subir, pues no suba. Industrial y las telecomunicaciones pueden subir, pues que suban. Es decir,
o sea, que cogemos
en la línea de la igualdad. En la línea de la igualdad.
O todos iguales o todos peor.
Se han vuelto comunistas. ¿No? ¿Qué le ha pasado aquí a esta gente?
Pero el IPC lo pagamos en 3 años.
Sí.
Vale. Hombre, vamos a ver. Yo entiendo,
no sube la gasolina, ¿eh? Que
yo,
esa es otra.
Yo te digo una cosa.
Gasolina.
El IPC de hoy en día no se puede pagar de ninguna de las maneras, porque además es un IPC absolutamente irreal y coyuntural, ¿no? Es una cosa que estaba en el 9,8...
En 9,8. 9,8, exacto. A punto 9,8. Del
10. No se puede de repente negociar eso en ningún convenio colectivo. Eso es evidente.
Es imposible.
Pero, hombre, lo que no podemos hacer ahora mismo en la situación, creo yo, estoy hablando desde el desconocimiento y es un pensamiento, ¿no? Que se me viene ahora. Quiero aclararlo por si hay alguien que tiene más conocimientos de economía, pues que nos mande un mensaje o nos lo aclare. Pero yo creo que ahora mismo lo que no se puede someter es durante 3-4 años a la clase trabajadora, que somos la mayor parte de paisanos de este país y paisanas de este país, a no adaptar sus sueldos al IPC, sino por lo menos tener algo que sea razonablemente, digamos, aproximado para poder compensar esa pérdida de poder adquisitivo que está teniendo la clase trabajadora. En la crisis de 2008, cuando se llevaron a cabo la mayor parte de las negociaciones de los convenios colectivos, empresas y trabajadores tuvieron que llegar a un acuerdo, Diego, porque pasaba lo mismo. O sea, había unos pepinazos del IPC, del 3-4%, pero con una crisis galopante y los en ese momento los convenios colectivos, o sea, los sindicatos y las empresas, pues yo creo que llegaron a acuerdos racionales, ¿no? Ahora, con un despegue del 9%, desde luego, es difícil ponerlo, pero caramba, si ya vamos a ir seleccionando a qué sectores le aplicamos, digamos, la revisión del convenio, yo creo que es una historia, bueno, yo creo que ya de base es absolutamente ilegal, ¿no? Porque ¿por qué condenas a un sector a no actualizarse y a otro sí? ¿Y en qué función y en qué porcentaje? No, eso no tiene ningún sentido, chicos. Me parece la cosa laboralmente más ilegal que he oído en años, vamos. Me parece tremendo. No sé, me da la sensación, ¿no?
Yo no voy a opinar, tú lo has dicho. Ahí me voy a callar.
Vale, oye, vale.
Una cosita que ya venía oyendo.
Oye, pues a mí me hubiese gustado oír tu opinión, ¿eh?
Bueno, a veces tengo que morderme la lengua.
Pero muérdetelo un poquito nada más y cuéntame hasta dónde puedas.
Yo creo que la clave.
¿Qué te parece, mira, a ti la medida?
Saliendo del detalle, nos vamos a la generalidad. Yo creo que también la COE lo nombra, si no la nombra hoy, lo nombró ayer, si no lo volverá a nombrar. Pero yo desde luego creo que es la clave de la modificación del sistema laboral a grandes rasgos, y es introducir la productividad como se entiende la productividad.
¿Cómo se entiende?
No, claro. Como lo hace la administración pública, de ponerle un complemento llamado productividad independientemente
que se le paga
de lo que
cualquiera.
Haga. Exactamente. Vale. Independientemente
ahí de lo también que estoy de acuerdo.
Y ahí empezamos a hablar
también,
de otra manera.
Pero también, claro, también
y olvidamos de IPC, de inflación, de aumentos, claro, salariales, porque sí, trienios, antigüedad, es decir, liguemos los salarios a la productividad de una manera lo más objetiva. No se habla de eso. Bueno, yo creo que no se ha hablado nunca.
Nunca. No,
siempre
no.
Se saca el conejo de la chistera y se vuelve a meter.
Bueno, hay unas pagas de productividad que se supone que son pagas de productividad.
A beneficio de la empresa.
Exacto. Pero, es
que pero reparten igualdad de condiciones independientemente de lo que has trabajado.
Exacto. Entonces tú, eso te fastidia mucho, porque en empresas en la que tú sabes que el de al lado no ha pagado el agua y está cobrando lo mismo que tú, que igual si has tenido que trabajar o has tenido que esforzarte mucho más, pues bueno.
Y claro, el empresario creo que se debilita de una cosa, es decir. Digo el empresario canario del que yo he formado parte y al que yo he criticado. Quieren gente en los sitios trabajando.
A veces no hace falta.
Sí. Quieren gente en los sitios trabajando. Es decir, el objetivo es, ¿pero cómo va a ser eso? ¿Cuarto de hora para el bocadillo? Pues déjalo que se coma un bocadillo la gente, claro, tío. No, ya, hay que descontar si tienen que salir un cuarto de hora más tarde. Y la hora de comer y tal. Y los encargados y los jefes de equipo y tal. Lo que son policías del control horario.
Claro.
Y es un absurdo. Y digo, hace ya algunos años que no me dedico a esto, pero yo, una batalla que tenía con mis primeros jefes, señores, vamos a poner el objetivo del día. Y,
claro.
Tantos metros cuadrados, después empecé. Los de Estado sí. Para los de Estado eso es maravilloso.
No, claro.
Pero esos son los autónomos. Los emprendedores y los empresarios normales, un control riguroso de los horarios. Y cuantas más horas estén la gente en las oficinas y cuantas más horas extras echen sin cobrarlas, mejor considerado está. Coño, vamos a meter la productividad en,
claro,
algún momento, ¿no?
Claro, ¿no? No. Ese tema, es verdad que ese tema nunca se han sentado...
¿Seriamente no?
No, nunca. Se ha planteado alguna vez, pero no, nunca ha llegado a cuajar.
El tema de cuando la empresa tiene un precio pactado por puntos con su cliente y puede traducir al parte de trabajo. Me recuerdo las épocas gloriosas de las instalaciones en Telefónica, que había que poner postes de madera por un tubo y había empalmadores y celadores, y entonces tenían un parte de trabajo donde era la factura Telefónica, y van poniendo las unidades de obra y tenían unos puntos, entonces, claro, los tipos ganaban pasta para aburrir. Ganaban, sí. Pero era facilísimo, porque traducía, la empresa lo que hacía era traducir el parte a la factura.
Sabía lo que. Bueno,
unidades baremadas de Unelco también, tal. Claro. Pero eso ya también se ha olvidado. Y eso es bueno para el trabajador. Y sí, es bueno para la empresa.
Sí, sí, no, pero si todo el mundo gana. Es que eso es perder rentabilidad si tú no tienes una organización y no tienes un control de lo que estás haciendo. Ahora, teniendo a la gente de manera permanente en un sitio, eso tampoco depende también de los trabajos, ¿no? Pero eso tampoco te da garantía de nada. O sea, porque la gente también puede jugar con el tiempo. Lo que hay que ver es lo que la gente hace.
Pero la reforma laboral para un país moderno, para un que quiera avanzar hacia el futuro, yo creo que tiene que pasar por ahí. No puede pasar por otro lado. Es decir, no puede haber reclamación de derechos los trabajadores, las empresas, bajar los salarios.
No, hay que hacer una cosa muy equilibrada y hay que ceder por las partes. Yo digo, en la anterior crisis hubo esfuerzos por parte de empresas. Yo estuve en una empresa que tuvo que hacer el esfuerzo de renunciar a algunos puntos del IPC y se acordó y se buscó, pues, buscar en momentos mejores. O sea, incluso se llegó a esa decisión. O sea, Bueno, pues esos son acuerdos que hacen a las empresas y a los trabajadores más dignos, ¿no?, de lo que al final consiguen juntos, ¿no?
No hemos hablado de la política local ni de la actualidad local, pero es que no merece tampoco la pena.
No, yo miré la prensa hoy, y yo en un periódico vi que estamos en verano. Dije, bueno, pues ya está. Yo no me voy a leer nada más. Estamos en verano, pues estamos en verano. Me pongo una camisa corta y salgo a la calle, ¿no? O sea que... En
fin. Yo creo que la semana que viene hablaremos de lo que nos dé la gana hablar de ámbito local, pero de verdad, lo tengo aquí delante, Canarias 7, la provincia, El Día y Diario de Aviso, y de verdad que es que me da pena el nivel de la información. Veo que no hay una noticia que yo estoy madurando hace algunos días, porque además creía que conocía a una de las partes implicadas, que es el tema que Canarias ahora sí lleva en su portada, que es el tema del movimiento Ocupa, pero eso nos daría para un año.
Uf, y aparte de eso, claro, además hemos tenido hasta últimamente, la última semana y media, unas visitas muy...
Extrañas.
Sí, muy extrañas.
Canarias ahora lo lleva en su, sí, en su titular.
Pero claro, eso es un tema muy extenso.
Es muy complicado. Además, yo conozco al promotor del edificio.
Claro, porque, a ver, ahí tendríamos
el proyecto industrial de ese edificio,
claro,
lo hice yo.
Tendríamos que hablar... Tendríamos que hablar mucho de ese asunto, porque claro, hay un tema personal, hay un tema empresarial, luego hay un tema político. Y la semana pasada...
Ese tema da pie a hablar del movimiento Ocupa.
Sí, pero...
Y del movimiento Desocupa.
Ese también.
Porque los dos son iguales de raro. Y los iguales, sí, y están manipulados, y hay, sí, intereses. Es decir, aquí no hay ni malos ni buenos.
No, pero hay que buscar a los interlocutores.
Pero no hay legislación que proteja a nadie de esto.
Hay que buscar los interlocutores necesarios para poder entender lo que está pasando. Voy a hablar del movimiento Desocupa, pero brevemente. O sea, solo la actitud, esa actitud de...
De la empresa Desocupa, ¿no?
Sí.
Que hay una puntera a nivel
nacional. ¿Qué legitimidad tienen tres señores, al margen de los tatuajes y los músculos que traen, qué legitimidad tienen para sacar a alguien de una casa que no es suya, de los que desocupan, ni de la empresa a la que representan? ¿Están por encima de una secretaria judicial, un secretario judicial? ¿Están por encima de un auto de un juez?
El Estado de Derecho es para todos, para empezar.
Yo te digo, que te ocupen la casa es una cafrada. Pero porque hay gente que...
Lo que hay que hacer son leyes que eviten, exacto, la ocupación. Y eso es lo que hay que hacer.
Que las eviten y luego eso, generar las condiciones para que esas familias pues no vivan en esas condiciones y que sean las administraciones las que den respuesta a las carencias habitacionales. No es lo mismo ocupar la casa a un fondo buitre, no, que a un señor que es propietario de un solo piso y al final no puede acceder a ese piso. Eso es una cafrada, por no decir otra palabra, que estamos en horario protegido. Pero a mí el otro día, sinceramente, esa parafernalia, que no voy a decir a qué me parecía, la parafernalia que se montaron los de Desocupa en un edificio del sur de Tenerife que tú conoces bien, a mí me pareció realmente detestable. Y yo creo que la tenía que haber actuado... También porque...
Canario le está haciendo un seguimiento. Ya es la segunda vez que lo veo en su...
Sí, pero porque llama mucho la atención, ¿eh? Porque de repente un grupo que se conoce a nivel nacional está actuando ahora en Canarias y además se viene con un...
Pero en Canarias ahora, ni en El Día, ni en El Diario de Aviso, ni en Canarias...
Ahí estamos en romerías y en la fiesta de
Y ahí en el verano, estamos ya en el verano.
Hoy es verano. Pero vinieron además con un periodista de cabecera, que es un auténtico...
¿Quién?
El pelito lacio que la gente de izquierda ha estado a punto de cruzarle la cara tres o cuatro veces.
Le quieren mucho, no me acuerdo quién es. ¿Famoso?
Sí, famoso.
Indano sería, ¿no?
No, uno que creo que ha trabajado para él, no me acuerdo. La verdad que...
Ignacio Escolar, ¿no?
No, hombre.
Tacho, hablaremos. A ver si te enteras, porque a mí, sí, yo cuando vi en Canarias
ahora... Hay un vídeo que grabaron la familia.
Ahora lo buscaré. Lo buscaré
por las redes y...
Te digo, ese edificio es el que es. Pero bueno. El problema se va a continuar. Un día hablaremos porque a mí...
No, el tema es complicado.
Es bastante complicado.
Y habría que hablar con gente del movimiento Ocupa. No para justificarlo, sino para analizar el fenómeno.
El por qué pasa y cómo se puede arreglar.
Y cómo se puede arreglar, exacto. Yo creo que...
Lleva muchos años conviviendo.
Es lo que necesita este movimiento y ahora hay gente que lleva meses ya encerrada en las casetas de campaña y abajo...
Pues Tachi, te voy a colar al economista que tiene prisa, está haciendo... Vale. Te digo que tengo un problema. ¿Tomas un café con el siguiente invitado y lo posponemos adentro de 25 o 30 minutos? Vale. ¿Cafecito? ¿Vale?
Venga,
pues Tachi, hasta la semana que viene.
Venga, gracias.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues bueno, empatamos la sección de mi amigo Tachi con la sección de mi amigo Fran Fuentes. Muy buenos días, Fran.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de economía el mínimo tiempo posible porque tienes un lío hoy terrorífico y te tienes que ir corriendo.
Por desgracia, sí. Hay que salir corriendo para algún que otro sitio.
Pero bueno, yo quiero tu visión de la situación actual de una manera general y de una manera concreta y breve, porque ya hoy me han chivado por ahí que las hipotecas van a subir, los que estén referidas al Euribor, en 300 euros anuales de media.
Bueno, parece que sí. Por ahora el Euribor ya se ha metido en positivo, ya está creo que en zona de 0,24, 0,25, y lo más normal es que siga subiendo, es decir, venimos de un Euribor negativo que está el año pasado en menos 0,50, lo que quiere decir que la gente prácticamente solo pagaba capital y de ese capital que le tocaba pagar se le descontaba algo de interés, y ahora ya la gente está, digamos, el público en general, el consumidor, está empezando a pagar intereses, lo cual, pues bueno, suele ser ya un problema. Por ahora estamos en niveles óptimos, entre comillas, es decir, 0,24, 0,25 más el diferencial que tenga cada persona en su hipoteca, pues por ahora se puede pagar. Esperemos que no hayan problemas financieros graves, que ya se empiezan a atisbar por ahí en la primer riesgo y algún que otro bono, y tengamos sustos como tuvimos ya en junio, julio del 2008, donde el Euribor se fue al 5,81.
5,81.
Creo recordar que
ya
fue
ya nos hemos olvidado.
Julio del 2008, sí. Bueno, sí, yo recuerdo que en mi caso mi hipoteca se me duplicó, porque además era una hipoteca nueva y todo eso, y se duplicó. Y la verdad es que fue un esfuerzo, vamos a llamarlo paranormal, para recolectar dinero para poder pagar esas cantidades. De vez en cuando faltó hacer trabajo nocturno.
¿Es aconsejable que la gente salga huyendo hacia el mercado de hipoteca fija, con interés fijo?
Hombre, depende de las condiciones. Yo sé de bancos que ya el viernes cambiaron los tipos y aumentaron medio punto las fijas. Lo que pasa que dependerá un poco del riesgo. Al final, una persona se mete en su ingreso en un aparato llamado ordenador, se mete en sus gastos, se mete su nómina, se mete todo, y en función de eso se saca lo que es un rating, y en función de ese rating se le da un tipo de interés que puede ser del 2,5, del 3, del 3,5, pero sí es verdad que, hombre, comparado con esas personas que pagaron tipo del 1, 1,5, que contrataron tipo del 1, 1,5 hace un par de años, pues son más elevadas, desde luego, pero dan más tranquilidad en caso, digamos, de turbulencia.
Los bancos dicen que los beneficios se les están disparando, que incluso van a compartir beneficios con sus plantillas. Hoy veía una noticia de que CaixaBank abonará a su plantilla un 0,5 adicional por los resultados del año.
¿Plantillas te refieres a los zapatos para pegarnos una patada?
O a los que van en las mesas importantes, ¿no?
Hombre, sería siempre bueno compartir resultados, siempre que no estén muy demasiado vinculados a objetivos, es decir... hay bancos que, pase lo que pase, siguen ejecutando, siguen, digamos, ejercitando demasiado desahucio y todo eso, y a lo mejor lo que hay que hacer es intentar un poco reducir ese beneficio, pero aumentar un poco la calidad del cliente. No es que sea su negocio, el negocio del banco, pero bueno, tener un poco de mano izquierda con el cliente es importante. Yo ahora mismo conozco algún que otro banco en especial que no hace más que cargar hipoteca y préstamo y de todo en descubierto, generando comisiones de 35 o 40 euros sistemáticamente a los clientes, cuando eso está completamente prohibido por el Banco de España. Un banco no puede, digamos, cargar en descubierto ni una hipoteca, ni una tarjeta del propio banco, ni nada de nada. Eso está completamente prohibido. Así que cuando están haciendo
eso... Te cargan los recibos de ellos, los otros los devuelve.
Los otros los devuelven, claro. Solo pueden cargarlos si tienen autorización tuya. Pero en el caso de un recibo del banco, está completamente prohibido que lo carguen descubierto. Lo que pasa es que siempre hay un listo en la oficina, que suele ser un superior, que los carga y ¡bumba! Y dice, pues mira, hoy hemos cargado 500 recibos en descubierto por 35 euros, pues tenemos 1.800 euros. Ya está la nómina de uno pagado. El siguiente, así funciona.
Oye, ¿tú crees que la economía europea occidental ya tiene un nivel de crucero con respecto a los impactos que ha recibido por la repercusión de la guerra de Ucrania, y que vamos a estabilizar esta manera de pagar gasolina, energía, el coste de la vida que ha subido? ¿Lo vamos a estabilizar y lo vamos a dar por bueno y vamos a acostumbrarnos a vivir con estos precios?
Hombre, parece por ahora que los problemas se están conteniendo en la economía, pero sí es verdad que ya tienes... El otro día el mismo Zelensky pedía la liberación de los puertos para poder, digamos, exportar cereales de Ucrania. Pero bueno, creo que había unas declaraciones del jueves, el viernes pasado, de la misma ministra de Agricultura alemana, que indicaba que íbamos a asistir a una hambruna tremenda. Y para que lo diga una ministra alemana...
¿Pero hambruna en Europa o en los países subdesarrollados?
Hombre, a nivel sobre todo de países subdesarrollados, pero hay que reconocer que en Europa un impacto de subida de alimentos de un 30 o un 40%...
Que ya estamos soportando esos niveles de crecimiento.
En efecto, pero es que, a ver, estamos soportándolo, pero tienes que atender, por ejemplo, a que hay cosecha en Argentina, por ejemplo, que no se están plantando para este invierno, y hay países que no están plantando para este invierno por falta de fertilizante debido a que Rusia y China no están proveyendo. Entonces puede que tengamos un impacto mayor de la inflación que yo espero por lo menos a partir de octubre, noviembre.
Puede ir a peor. Es decir, no hemos absorbido el impacto de la guerra, sino que estamos...
Claro, de hecho, ni siquiera la OPEP está aumentando la producción de petróleo. Ha salido alguna noticia de Arabia Saudí, pero yo el otro día leí el informe de la OPEP y creo que ahora mismo hay una falta de demanda, de oferta de petróleo, que creo que está en 1,2 millones de barriles diarios. Ahora mismo no hay ningún país que aumentando su producción cubra ese gap que hay entre oferta y demanda. Lo cual quiere decir que hay problemas, digamos, de abastecimiento de petróleo en el mercado. No es que sean graves, pero sí acarrearán o podrán acarrear subidas de precios.
No nos pintas un panorama agradable, ¿eh?
No, sino que únicamente es eso. Es decir, que pensar que hemos absorbido el impacto total creo que no es todavía objetivo.
Nos queda más todavía, ¿no?
Puede quedarnos más todavía. Además, se está viendo, por ejemplo, incluso en el bono americano. Creo que el otro día vi el T-Treasury, que es el bono a 3 años de Estados Unidos, había reflejado la subida más alta desde 1880 y pico, desde el gobierno de Washington, creo. Entonces, había subido en un mes, creo que fue un 2,7%. Cuando un bono sube su tipo de interés en esa cantidad, es que hay una expectativa de inflación bastante importante en el mercado. Por tanto, hay que seguir, digamos, alerta y hay que seguir, como se dice uno, con el gasto contenido hasta ver cómo deriva la situación.
Pues no te quiero quitar más tiempo, pero a mí me gustaría saber muchas más cosas de lo que tú opinas. Por ejemplo, si realmente...
Si quieres saber más cosas, tendrías que llamar a la India, a Canal 4 y eso, que te lanza las cartas. Si es algo de economía, podemos hablar. Yo a tanto no llego.
No, te iba a decir, ¿tú crees que realmente se puede hablar de una bajada de impuestos de una manera coherente? Es decir, ¿se puede devolver el exceso de recaudación a los ciudadanos o evitar que se sigan cobrando el mismo tipo de impuestos? ¿Eso el Estado actualmente lo puede soportar o tiene que estar reservando a ver si vienen tiempos peores?
Dudo que se pueda decir una barbaridad de ese tipo cuando el Estado tiene un déficit de entre el 5 y el 8%. Es decir, la diferencia entre ingresos y gastos del Estado está entre 50 y 80 mil millones anuales. Si redujéramos los impuestos ahora mismo, el Estado, el déficit se le podría ir pues al 10, al 12 o al 14.
¿Y se van a emplear ese exceso de recaudación en quitar déficit?
Es imposible porque es que ahora mismo no están ni cubriendo ni el gasto público. El problema básico no es que reduzcamos o aumentemos los impuestos, que yo con Feijóo estoy encantado. Si bajan los impuestos, cualquiera que baje los impuestos, estoy encantado. El problema es que gobierne quien gobierne, no reduce la administración. El problema es reducir la administración. Lo que no puede ser es que en la actual situación la administración cada vez aumente plantilla, aumente gasto y todo eso. Así nunca se van a reducir impuestos. Es absolutamente imposible. Ya lo dijimos creo que hace 2 semanitas, ahora mismo el gasto público es el 50% del PIB de España. Eso es una absoluta barbaridad. Es decir, el otro 50% lo produce el resto de ciudadanos y el resto de empresarios para mantener la administración. Tendría que reducirse el gasto público y sobre todo el gasto de la administración para poder, digamos, con esos impuestos que recaudan, tratar sobre todo de cancelar deuda, lo cual tiene pinta de que no se va a hacer. Si este año tenemos 1,4 1,4, el próximo año tendremos 1,5 y al siguiente 1,6. Entonces es muy, muy complicado. Es verdad que la bajada de impuestos incentiva la inversión, pero en este caso, tal y como está nuestro país con un déficit público disparado, es bastante, bastante complicado.
¿Y tú confías en que las compañías aéreas, las compañías ferroviarias y navieras vayan a tener beneficios del famoso impuesto de descarbonización que va hoy en los titulares, que Torres dice que como nos metan en el mismo saco que toda la Unión Europea y no nos tengan en cuenta que aquí venimos en barco y en avión, que no tenemos futuro?
Es complicado, no creo que en Canarias se llegue a hacer eso, porque ahora mismo nuestro PIB prácticamente reside en turismo, pero aparte de eso, ya las compañías no hace falta que hagan un impuesto de descarbonización o como quieran hacer, sino prácticamente ahora mismo se están comprando suplementos por volar a Península o por volar a Europa o por volar a Latinoamérica por las compañías aéreas en concepto de carburantes y todo eso. Es decir, al final nos van a cobrar por todo. Deja que pida el vaso de agua en el avión, verás tú.
¿Ya te cobran por el agua?
Seguramente, y te cobrarán más al ritmo que va.
Ya hace tiempo.
El otro día leí incluso que creo que con la nueva modificación lo metieron por decreto y eso, pero ya incluso los bares te pueden cobrar, incluso te pueden servir. Tienen la obligación los bares y restaurantes de servir un vaso de agua si tú lo pides.
Pero del grifo, ¿no?
Sí, del grifo, pero lo pueden cobrar.
Pero del grifo no lo van a cobrar, ¿no? Te cobran la botellita.
Bueno, pero tienen derecho a cobrarlo, oye.
Bueno, no te quiero quitar más tiempo, así que te dejo que vayas a cumplir con tus obligaciones profesionales. Te agradezco que hayas venido esta mañana por aquí. Y se me quedan algunas cositas de duda americana, de duda estadounidense, ¿no? Porque
si Biden, es rápido, la disparamos y...
¿Biden va a soportar, va a beneficiarse cuando haya que reconstruir Ucrania? ¿La inversión que está haciendo de 20.000 millones la tiene planteada porque después van a meterse las empresas americanas
no
a reconstruir
Ucrania? No creo
que
ninguna gran potencia deje de beneficiarse cada vez que hay un conflicto. Mira Irak, mira Siria, mira todo. Al final todos ganan. Ahora Rusia está metiendo soldados y mercenarios en Mali y todo eso para minas de fosfato y todo tipo de materia prima. Al final todas las potencias se meten donde pueden.
Es decir, que aquí no van a perder nada. Esos 20.000 millones que ha anunciado que ha utilizado una ley de la Segunda Guerra Mundial es un poquito la gestión comercial de lo que viene detrás.
Sí, claro, hombre. Seguramente. Seguramente.
Qué triste pena. Frank, ¿qué te digo? Que tengas suerte en la comparecencia de hoy.
Gracias. Un abrazo a todos.
La semana que viene a ver si te tenemos otra vez por aquí.
Perfecto. Un abrazo.
Pues ya está sonando la selección musical de Katy Perry del día de hoy, que es miércoles. Así que ya saben ustedes, a disfrutar 10-15 minutitos. Katy Perry, Hot and Cool.
like a girl changes clothes.
Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues una vez disfrutada Katy Perry con su tema Hot Dog Call, de verdad que esta mujer me viene arriba. Hoy tenemos un programa complicado, pero en la radio en directo, la radio viva, esto es divertidísimo. Aparte de estresante, es divertidísimo. Pues tenemos aquí a un invitado que teníamos previsto compartir con todos nuestros oyentes esta mañana tempranito. Le hemos hecho esperar, le pido disculpas por haberle hecho pagar el café. La próxima vez que venga usted por aquí tendrá un café servido. Y le damos la bienvenida a Guillermo Ariza, un aventurero, un músico, un escritor, una persona que vamos a descubrir hoy. Además, en directo total, porque no conocemos ni el que está hablando ni el que va a ser entrevistado. Muy buenos días, don Guillermo.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues lo primero que me llamó la atención cuando mi amigo Tachi Izquierdo, que también nos acompaña aquí a la derecha y cuando quieras intervenir, tienes total libertad para hacerlo. Gracias. Me comentaba de que Guillermo Ariza había participado en muchísimos proyectos musicales y que entre ellos había que destacar que había sido baterista en una gira legendaria de La Unión. Cuéntanos, Guillermo, ¿baterista de La Unión como tu máximo logro o habías hecho otras cosas?
No, bueno, no fue de golpe. Acabar llegando a un grupo de ese nivel en aquel momento, en el año 91, estuve con ellos del 91 al 94, más o menos, ¿no? Fueron dos giras porque duraron tres años, más o menos, ¿no? No llegas de golpe, evidentemente, entonces había tocado con muchísima gente, había grabado para muchísimas personas y grupos y haciendo muchísima televisión. Y bueno, hay alguna ocasión, así que me han preguntado, ¿y con quién has tocado? Y digo, pues es que si te los digo a todos, pues es que no te lo vas a creer. Porque, pues sí, con muchísima gente, con Alejandro Sanz también estuve aquí.
¿En el concierto en directo en el
audio? No, con él lo que hice fueron muchas televisiones, ¿no? Entonces iba para arriba y para abajo con él, un tío estupendo. Y bueno, pues otros tantos, ¿no? Pues he grabado con Duncan Du, he grabado, lo que sé, con Agustín Pantoja, con La Pantoja, con...
No me lo puedo creer, eso me lo tiene que contar.
Dios jurado, yo te paso los vídeos, los discos, y con muchísima gente, ¿no?
Como hablé dos veces de La Pantoja, te metiste en Sálvame.
Sí, no, sí, totalmente.
Yo, mira, yo una de mis grandes frustraciones en este programa, que es de tres horas en directo, de cinco días a la semana, es no haber podido consolidar una tertulia rosa. No lo he podido consolidar. Lo he intentado, he oído gestos, tal. Pero claro, yo hablando solo de la prensa rosa, no. Pero hoy vamos a hablar de música. Has nombrado grupos que para mí son insignes. A mí me gusta muchísimo la música de los 80 por mi edad. Yo lo disfruté y fue un descubrimiento en paralelo de lo que son las libertades, lo que son un estado de democracia, la juventud, con esa que música de los años 80. Has nombrado a Duncan Du. Pero yo creo que quiero acabar con La Unión. ¿Cómo un grupo como La Unión no tenía un baterista fijo?
Bueno, fíjate, y además es que yo no fui el primero, ni muchísimo menos, ¿no?
La gente no se da cuenta de eso, pero eran...
El otro día comentando con Tachi, yo decía una cosa y a mí me parece que... Yo creo que estas bandas cuando funcionan, pues ¿para qué las vas a cambiar? Efectivamente, ¿no? De hecho, en la gira que yo estuve con ellos, bueno, las giras que estuve con ellos, que se grabó el disco en directo, Tren de Largo Recorrido, pues... Luego quisieron cambiar, y entonces pues cambiaron, se fueron a Estados Unidos, entonces cogieron a no sé quién, a no sé cuántos, y sin embargo, pues no agarran el concepto de banda que muchas veces los americanos, los ingleses tienen, o por ejemplo aquí, otros grandes amigos que son los Secretos siguen manteniendo la banda, y si tienen que cambiar, cambian de estilo, de lo que tú quieras, pero si la banda es redonda, ¿para qué la vas a cambiar?
Pues la banda de esa época, la del tren de largo recorrido, yo creo que el sonido es inmejorable. O sea,
sí, bueno,
un directo histórico, ¿no?
Pero histórico, o sea, tiene un sonido de primer nivel.
Aquí se hacía muy buena música en este país.
Y
en
los había muy 80, buenos músicos, pero.
Ha cambiado completamente.
Pero en esa época también hubo una manía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los músicos o los intérpretes españoles, incluso aquellos cantautores que también les iba en los años 80 y 90, venirse a Italia, a Estados Unidos, y cambiaban totalmente o sea, generaba una expectativa de poco futuro para los grandes músicos que habían en España, porque no había bandas, ni músicos como Guillermo, ¿no? Que estaban ahí dándote una cobertura de primer nivel, pero no, se iban a Italia sencillamente, y bueno, y eso también, hasta cierto punto, pues no es que desvirtuara, pero sí desmovilizaba, ¿no? Lo que era la calidad de músicos que siempre hemos tenido. Y hoy en día, claro, tampoco se difunde mucho, Guillermo, ¿no? Yo tengo esa sensación de que el músico de estudio, el músico que trabaja en esa época como trabajas tú, pues pasa cada día más desapercibido. No tiene,
bueno, es que ha cambiado todo muchísimo. Claro. Quiero decirte que ahora mismo, pues lo estamos viendo con los móviles, ¿no? Pues es que con un móvil, pues que es un ordenador, pues tienes, escuchas música, escuchas tal, pues eso se ha cargado los discos.
Programas de piano,
claro. Exactamente.
No, ir a comprar un disco ya.
Pues no te veas el grupazo que era Pegasus. El grupazo que era. Con Santi Arisa.
La han tapado.
Kiflus, con. Bueno, fíjate lo que era aquello, ¿no? Pero sí, ahora mismo quieres buscar un disco de Pegasus y te sale. La Robles, ¿no? Yo no quería esto. Yo quería
estaba buscando otra cosa.
El disco de Kiflus, ¿no? En fin, esas cosas, ¿no? Entonces, pues lo que quería decir es que ha cambiado todo, y realmente tener hoy un estudio de grabación como eran aquellos, ¿no? Pues como era, no sé, Eurosonic o Kyrios o todo eso, que con unidades móviles que eran camiones brutales, ¿no? La técnica que había ahí dentro, una tecnología brutal. Pues todo eso ha desaparecido, ¿no? Ahora pues te lo grabas en casa, tienes pues más o menos, todo suena muy bien, evidentemente, o sea, tienes posibilidades de que suene muy bien, y claro, se están cargando pues toda esa industria que había alrededor de eso, ¿no? Y por supuesto, pues ya se hace música en función del equipo de música que llevas en el coche, ¿no? Que oyes pasar al vecino porque de los subgraves que vienen, se va a morir ahí dentro del coche, ¿no? Entonces se hace no es la misma música, ¿no? Con la cantidad de músicos buenísimos que habían en, tú has nombrado los 80, ¿no? Pero incluso antes, ¿no? Antes de la famosa movida madrileña y todo eso, que ayudó mucho, pero también fastidió bastante, ¿no? Bajo mi punto de vista.
Una cosa, todo el mundo piensa que la percusión, los percusionistas tocan de oído. La percusión también toca con partitura, ¿no?
Por supuesto.
Y sí, a mí sí, me llama mucho la atención porque en la escuela de música, la que algunas veces estoy cerca de ella, me llama mucho la atención de que muchos chavales estudian música para tocar el tambor. Y
Sí. Claro, pues por supuesto, bueno, la rítmica es que se lo digan a Stravinsky, ¿no? ya te quiero contar, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, has dicho que los baterías, pues baterías, bateristas, como lo quieras llamar, bueno, sí, hay muchos chistes, ¿no? Pero bueno, siempre decían que el batería era el mejor amigo del músico, ¿no? ¿Qué dice este tío, ¿no? O sea, realmente, bueno, la carrera de percusión son 6 años, o sea, que no es ninguna broma, ¿no? Y sí, por supuesto que hay que estudiar, pero no solamente percusión, si luego puedes estudiar armonía o puedes compaginarlo con algún otro instrumento, pues con piano, con lo que, aunque sea un poquito, ¿no? Pero por supuesto. Y cuando te llamaban para ir a un estudio, que a lo mejor te llamaban a las 9 de la mañana, que estuvieras a las 11, porque el batería del grupo pues se había atascado y aquello no iba ni para adelante ni para atrás, y tú llegabas y ahí te daban un papel y te meten en la pecera y allá a tocar, ¿no?
Claro.
Y bueno, y luego te ibas.
¿El percusionista solamente toca la batería? ¿También timbales, tumba, campana?
Es distinto. O sea, el percusionista entendido como, pues como dentro de todo el tema de la salsa y todos sus derivados, pues sí, es el que toca pues las tumaderas, en fin, todo el set ese que llevan, que es gigantesco muchísimas veces, pero el batería realmente lo que toca es la batería, ¿no?
Que pues, son una colección de tambores que no es una gran desconocida, porque no solamente un instrumento, son varios en uno, ¿no?
Sí.
Hay distintos tambores, hay distintos platos.
Por supuesto. Bueno, por supuesto, los platos.
Cada batería tiene su composición, que yo cada vez que he ido a un concierto siempre digo, es que la batería no es un saxo ni es una guitarra, cada batería hace su baterista, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, además tú te la haces como el set más o menos. A mí me gustaban mucho las medidas pequeñas, ¿no? Precisamente porque con los equipos que te movías es que tampoco te hacía falta llevar unas medidas muy grandes, ¿no? Pero yo sí, además yo he sido muy amigo de llevar muchas cosas, pues, porque con la Unión, pues no sé, pues llevaba 7, 8 toms más un bombo, 2 charles.
¿Charles qué?
Lo que se llama hi-hat en inglés, y aquí lo llaman charles, charleston, que es el plato doble que se toca con el pedo.
¿Y qué pisa uno?
Y donde estás, donde también bates con la baqueta, ¿no? Y pues sí, lleva pues eso, y a lo mejor, pues no sé qué decirte, 10, 12 platos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero cada uno son colores distintos, ¿no?
Yo, para cumplir el sueño rosa de Diego, te voy a hacer una pregunta. ¿Es verdad eso de que el batería es el que menos liga de los grupos?
Yo, desde luego. No
te queda ninguna duda. Es al que menos se le ve. Sí, te ha escondido de antes de esta trompa.
Te voy a contar una anécdota de... No voy a decir la persona en concreto, pero... No voy a decirla y la voy a suavizar un poco la anécdota porque tiene tela. Pero sí, pues un buen día, pues yo estaba trabajando con una gente, uno de los artistas, que por cierto era el guitarrista del grupo, pues todas las noches, o sea, cuando acabamos de tocar, siempre había una chica ahí estupenda, guapísima, que le estaba esperando, ¿no? Y a mí siempre me dejaba pasmado. Digo, este tío es que no para, siempre está con una persona distinta, ¿no? Y un buen día me dijo, vino preocupadísimo y me dijo, Willy, joder, ¿sabes? No entiendo, es que llevo dos galas que no ligo nada. Y le digo, yo 2 giras, tío, no pasa nada. O sea, no pasa nada, tío. O sea,
te podía ir acostumbrando.
No hay problema. He suavizado un poco los términos.
Sí, sí. Pues, además es conveniente.
Es conveniente, pero sí, vale. ¿Sabes qué pasa? Que también tampoco se te ve, ¿no? Yo recuerdo con quién estaba tocando. Me parece que era con una gira que hizo Jesús Vázquez.
Jesús Vázquez, que cantó también. Sí, aparte, claro, de presentar, cantó.
Poco, afortunadamente, pero poco.
Bueno, la verdad es que llevaba muy buena banda.
Sí, la banda era buena, pero él era un poco.
Hombre, como cantaba mal, tenía que llevar buena banda. Sí,
pues,
¿quién?
Pues yo no recuerdo bien dónde estábamos tocando. Sé que era en Andalucía, no sé si era en el Tívoli, en Benalmádena, o no me acuerdo muy bien. Y entonces, pues íbamos todos pues, con el backstage, colgando tal. Y yo iba con el saxofonista andando por allí, por el parque este. Y se acercaron 2 chicas y pues al saco, pues que le veían, ¿no? Y a mí, pues ni me miraban, y entonces, ni me miraban. Y entonces el otro dijo, pero si este es el batería. ¡Eh, este es el batería! Y, bueno, pues en fin. Y con Miguel Bosé también me ha pasado. O sea, que, ¿sabes qué pasa? Que como estás detrás de tantísimos cacharros, pues no te ven, ¿no? Pero bueno, tampoco hace mucha falta.
Yo voy a seguir en esa onda media rosa, ¿eh? Porque así también yo...
Te enteras de cosas, ¿no?
Me quito un poco la atención del
¿Es tan raro como aparece Miguel Bosé antes que se le vaya? ¿Es tan raro como aparece? ¿O eso empeora con la ida?
Desde luego, conmigo fue un tipo estupendo. Y
se le ha ido un poco la olla.
Educadísimo.
¿No?
A mí me parece un poco, pero bueno, él sabrá. Pero desde luego, conmigo fue un tipo educadísimo y no tengo nada malo que decir de él, todo lo contrario. Yo creo, bueno, yo me llevo muy bien con toda la gente que he trabajado.
Es que eso te iba a preguntar precisamente.
Y somos amigos, mira.
Las relaciones que quedan. ¿No?
Hace 2 semanas, 2, 3 semanas, murió Mario Martínez, el guitarrista de la Unión. Y era un pedazo de amigo mío, ¿no? O sea, yo lo quería muchísimo, y además a toda su familia, en fin. Y con esto lo que quiero decir es que yo, y fíjate si ha llovido, ¿no? Pues desde el 94, 95, que yo... Luego he grabado con él algunas veces, ¿no? Pero, pues ¿cómo no vas a ser amigo de una persona si llevas 4 años durmiendo en el mismo autobús? Pues normalmente, pues si eres un normal y el otro es normal, pues claro, nace la amistad, evidentemente.
Sí, claro, ¿no? Tú has tenido una oportunidad, digamos, con muchas posibilidades, porque claro, no solo es la de desempeñar tu actividad profesional como músico, sino también, claro, vivir experiencia con gente que para el resto de la humanidad son prácticamente inalcanzables, pero yo imagino que ahí tiene que haber unas historias personales y de relación muy, muy interesantes, ¿no? Porque también tienes la oportunidad de ver a la gente en su verdadero ambiente, en su verdadero yo, ¿no? Y eso también te da eso, amistades como la que tenías con Mario, y pues imagino que también ese encuentro con otros, porque igual eran insoportables, ¿no? Lo que sea, ¿no?
Bueno, sí, pero he escuchado antes, y creo que con toda la razón, como has comentado, Una cosa es la amistad y otra cosa es la relación laboral con una persona. Entonces, bueno, a mí si me dicen, no, pues que he visto un burro volando, digo, pues efectivamente, era precioso. El burro, si estamos hablando de trabajo. Pero con esto lo que quiero decir, que si tú quieres que toque esto y es de esta manera, yo no tengo nada que decir. Claro. Para eso me estás pagando. O sea, no, yo no tengo... Y entonces saber distinguir entre lo que es la amistad o, bueno, tú eres el jefe, pues así se suavizan muchísimo las cosas. Pero sí, hay algunos que son muy inaccesibles o,
exacto,
o de repente tienen un halo de artista y tal. Eso se da mucho en la copla. Pues, la difunta Rocío Jurado, por ejemplo, que...
Intocable, cosa, no, bueno, inaccesible.
Bueno, yo creo que no se sabían el nombre de los músicos, vamos, ni idea. Pero bueno, tampoco hacía falta.
Siempre tenía unas bandas también tremendas detrás, ¿eh?
Sí, tocaba claro. Más con mucha...
Las folclóricas son más distantes, ¿no?
Que sí. Son pedazos de artistas, ¿no?
Son divas.
Divas, completamente, ¿no? Yo con ella hice una cosa que fue un especial en el Teatro Lope Vega de Madrid. Y claro, aquello era pues con orquesta, con no sé cuántos, con no sé qué. Y yo hice allí unas cosas, unas programaciones y unas cosas eléctricas y tal, que había que estar allí. Pero un poco también la diferencia que hay entre el músico, digamos, pues más de sesión o de estudio y que estás haciendo giras, pues con, por ejemplo, los músicos que vienen de la música clásica, por ejemplo, ¿no? Y entonces... que también son muy artistas muchos, ¿no? Bueno, ahí me dijo uno en concreto, ¿y esta mierda quién la va a tocar? Y digo, pues la vas a tocar tú, tío. Para eso estoy yo aquí. Entonces, pues, y claro, me sentó tan mal. Yo tenía que tocar una cosa y él tenía que tocar otra. Entonces lo que hice fue, era un cacharro que se llama Octapad, que tenía 8 pads así puestos. Entonces tú vas dando y pones sonidos distintos, ¿no? Entonces me sentó tan mal. Que dije, pues, entonces lo regulé para que...
Para que sonara mal.
No, sonaba precioso, pero le puse un retardo como de 2 milisegundos. Así, entonces, claro, entonces el tipo cada vez que daba, pero sonaba al rato, ¿no? O sea, prácticamente inapreciable, bueno, en fin, la que se lió fue regular. Así que nada, esa mierda la tocó él.
Como tenía que ser. Exactamente. Muy bien. ¿Qué recuerdos tiene, vamos a ver, en escala de 1 a 10, ¿no? ¿Quién es el 10 de los divos de la música española de los 80 a nivel de calidad humana? ¿Con quién te queda?
Jo, pues de calidad humana, seguramente con Hilario Camacho.
¡Oh, qué has dado en la teca! Mira, acabas de decir con quién vamos a acompañar la semana que viene.
Sí.
Era uno de mis grandes cantautores.
Muy amigo mío. Y
hace tiempo que no también... escucho su música. Así que si José me lo permite, la semana que viene vamos a castigar, porque es un gran desconocido.
Yo lo recuerdo mucho siempre. Lo tengo pendiente en el Spotify. Y si las cosas me van un día medio raro, lo pongo y se
tiene
me pasa
todo.
Tiene
más de 10 temas interesantes. Tiene más de 10 temas interesantes.
Muchísimos.
Lo que pasa es música para oír.
Y tiene temas
tiene
suyos.
Unas letras preciosas.
Y letras que él hizo que interpretaron otros, pero que en su voz eran totalmente diferentes. Era un tío...
Además cantaba como Los Ángeles.
A mí me dio mucho...
Aute sí ha tenido fama, bien, ¿no? De aquella época, Aute sí ha tenido fama de cantautor, de tío, pero Hilario Camacho tenía profundidad. Llegó a hacer la sintonía de una serie de televisión.
Sí. Tristeza de amor.
Tristeza de amor.
Que para mí no es ni muchísimo...
Es que te iba a decir que es un tema normalito, pero fue quizás de los más populares.
Yo no sé, ¿Princesa era de él? No.
Princesa de Cera, había una.
Había una, ¿no? Vale, entonces no es la que yo pensaba.
Y luego...
Pero a mí me gusta mucho Madrid Amanece, me parece un tema
muy buenísimo.
Precioso.
No, vayan diciendo, porque la semana que viene, si José me lo deja, lo voy a poner como clave musical de la semana.
Tenéis que poner clarísimamente Cuerpo de Ola.
Cuerpo de Ola.
Una barbaridad. Dolores es una preciosidad. Dolores.
¿Tú tocaste en algún disco de Hilario?
No, fíjate, si a mí me preguntan el... ¿Con quién te hubiera gustado tocar y no has tocado?
Con Hilario.
Por ejemplo, con Hilario.
¿Pero qué fue? ¿No te dio tiempo? ¿Estabas en otra onda?
Pues porque no coincide, ¿no?
Claro. Había una confesión. ¿No? Tú sabes que en mi época de estudiante yo me ganaba la vida tocando la armónica en un dueto con un amigo mío que se llamaba José el Borrachín, que tocaba la guitarra maravillosamente. Íbamos por los pads de Sevilla y cobrábamos las copas. Y en el repertorio estaba, por supuesto, Silvio Rodríguez, por supuesto estaba Hilario, Manuel Serrat, por supuesto estaba Hilario Camacho.
A mí Hilario me encantó.
Y Cuerpo de Ola era uno de nuestros temas preferidos. También había un grupo de la época que se llamaba Trigo Limpio, no sé si te acordarás.
Sí.
Que tenía un par de temitas muy melódicos y tal. Esos son mis primeros ingresos económicos. Pues mira, allí con 18, 19.
¿Quién lo diría,
Yo tengo una historia. Tengo para hacer una serie de Netflix.
Un día
te lo digo de verdad.
Un día de
eso Guillermo, hay que hacerle un guión, pero yo también tengo una buena ahí.
Y esto que habéis dicho también de cuando nombraba Hilario, no solamente Hilario, pero artistazo completo, Antonio Vega, para mí. El
Esta noche oye una canción que todo,
todos los que estoy nombrando, los pobres todos están
en Antonio Vega lado, tenía un tema que ahora mismo es, esta noche le he oído versionado en un programa de la SER, porque he dormido mal y estaba con la radio puesta. Y una versión que no he podido, estaba medio adormilado, las cosas como son, estaba viendo una radio en la cama. ¿No? Pero tengo que quedarme con la versión, me encantó. Sí, me encantó, ¿no? Una versión nueva de un tema emblemático de Antonio Vega.
Es buenísimo. Y si, por ejemplo, que es una pregunta un poco absurda, ¿no? Pero si ¿qué tema español, ¿no? Da igual. Yo no sé, no sabría decirte, pero si de repente se preguntaran, dime 10, por ejemplo, estoy convencido que coges a gente. Y Mediterráneo está siempre.
De Serra, sí, seguro.
Está siempre, ¿no? Sí. Y tiene una versión en directo brutal.
No, y luego tiene, ¿no? Luego tiene unas versiones, tiene un feeling para el jazz. Sí,
no, ha cambiado mucho la música, ¿no? Porque era el number one de la música española, se llama Omar Montes.
Sí, claro, pero bueno, son etapas.
Tiene que ver algo con la Pantoja, este, ¿no?
Fue novio de la hija.
¿Aves?
Eso rozando,
¿verdad? Es una pregunta capciosa, retórica y de todo lo que...
Pero no lo ha gafado. Dicen que la Pantoja gafa todo lo que toca. Omar Montes lo ha encumbrado. Porque mira que el tío es malo, ¿eh?
Diego te preguntó con quién has tocado todo esto, pero... ¿Con quién te hubiese gustado tocar? Pero yo te pregunto...
Ya ha dicho, con Hilario Camacho.
Pero exacto, pero yo le voy a preguntarle con quién no, aprovechando un poco el pie que me has dado con Omar Montes, que es un tipo bastante interesante. Yo las veces que le he visto...
Es muy divertido, pero sí. De músico tiene cero.
Hombre, pero...
De músico cero. Podía ser humorista, podía ser concursante de reality, podía ser comentarista de Tertulia del Corazón, pero músico... Este país...
Bueno, pero estamos en esa onda, o sea, ¿con quién no hubieses tú tocado si... te lo hubiesen ofrecido?
Mira, he hecho
si hubiese tenido la oportunidad.
He hecho tantas cosas.
Esta pregunta
he tenido tan bajo el nivel, ¿no?
Yo sé de una que no la puedo decir, ni él la va a decir tampoco, que sí. Fue hace...
Malu.
Que la grabaste hace 4 años, un verano, ¿no?
Con Malu.
Ah, no, bueno, no.
¿Lo dices? No,
¿Malu o Malu?
No, esta fue...
Yo creo que es el momento de sacar del armario.
No, es que te llaman para grabar y bueno, pues voy. Pues ¿para quién es esto? Pues para Leticia Sabater, digo. Pero pues nada. Y claro, cuando tú ves el papel que te han dado y lo que tienes que tocar, digo, ¿por qué no lo programáis?
Y me voy.
Y yo qué sé, ¿para qué voy a estar
¿qué
aquí?
¿Qué tema fue, Guillermo?
Ay, no me acuerdo.
Yo sí lo sé.
Sachi Papa.
No, el otro. El otro.
Pepinazo. O...
No, era 18 centímetros, papi, creo que era, ¿no? Una cosa así.
Algo así. Bueno, yo no la vi, ¿eh?
Es difícil de ver. No, la verdad que la chica está un poco difícil.
Me pusieron la claqueta allí, me dijeron esto, tal, y esto, pero sí, la verdad, bueno, no se distingue ni por la música ni por sus letras, ¿no? Pero va a sitios y los llena, pues, sí. Es que es así, ¿no?
Pero porque esta sociedad es así, como dice Diego, una sociedad muy curiosa que hoy en día pues pone los números uno a un señor que se llama Omar Montes, ¿no? Y nosotros en los años 70 o los años 80 veíamos unas listas de popularidad donde habían auténticos músicos al frente, ¿no?
Pues eso es lo que yo decía antes cuando comento lo que la movida madrileña, que fue como un despegue. Pero claro, en aquel tiempo yo recuerdo que en los colegios mayores en Madrid, por ejemplo, en el Elías Aguja, en el Pío XII, en el San Juan Evangelista, había conciertos todos los fines de semana, pero de verdaderos grupazos. Y por ejemplo, fue donde yo conocí a Hilario, ¿no? En un concierto allí, ¿no? Entonces hay una ruptura, vale todo. Y claro, no todo vale, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues pasas de ver pues, a Barcelona Traction o a Iceberg o a Guadalquivir, a todos esos grupazos que había en aquel momento, y te vas a Rocola a ver Alaska y los Pegamoides, y yo no entendía absolutamente nada, ¿no? Claro. Yo no me sentía parte de esa historia. Yo en la movida madrileña, pues prácticamente no estuve, ¿no? Porque no... Y tenía edad para esto y me dedicaba ya profesionalmente a la música, pero es que... eran lenguajes distintos, ¿no? No, claro, yo no entendía nada.
Yo no quiero ser muy radical, ¿no? en la valoración que voy a hacer, pero yo creo que unos años más y la música va a depender exclusivamente de lo que se hizo en el pasado. Porque tampoco hay una industria. En aquella época también había una industria muy potente que ayudaba a que la había otra cosa, que era la radio, ¿no? Cuando la radio era una radio en la que la música sonaba, ¿no? Que había una complicidad en todo esto, ¿no? Claro, los nuevos medios han acabado. Al final casi el vídeo acabó con la estrella de la radio, ¿eh?
Sí, casi.
¿Eh? Uh-huh. Si no el vídeo...
¿Vídeo qué? El de Radio Star. Exacto. ¿Cómo se llamaba el grupo que cantaba eso?
No me acuerdo.
Pero era una canción muy divertida.
¿Vídeo qué? El de Radio Star. Sí, del que que tiramos eso para recordar.
Que salían unos muñequitos, unas antenitas, unas hormiguitas, que ahí se tuvo que inspirar el hormiguero.
Hay una faceta de Guillermo.
Escritor aventurero,
dice. Claro, que le trae por aquí y que es la que lo lleva.
Es lo que le iba a preguntar ahora. ¿Qué coño hace un hombre como tú en un sitio como este?
Pues mira,
aparte de pasármelo muy bien. Nada,
pues, eso por supuesto. Nada más contar, sí, es un placer. El, por contigo, yo por supuesto. El, yo cuando decidí dejar el tema de la música era porque primero, bueno, hubo una cosa fundamental que es que estaba cansado de viajar todo el día para arriba y para abajo, que sea para América, que sea para no sé dónde, que era para acá, para allá, para no sé cuánto. Y de repente me dedico a otra cosa, que me subo en una moto y estoy recorriéndome a medio mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor es que el viaje es parte de algo importante
de tu vida,
para mí, sí, seguramente, ¿no?
Es decir, dejaste la música por no viajar y ahora tienes que
viajar. Ahora viajas doble. O
sea. Y ahora llevo 10 años sin bajarme de una moto y continuamente.
Pero en una moto no cabe una batería. En una moto no cabe una batería.
Luego te enseño una foto. Te enseño una foto que es un tipo en una BMW que en el Sidecar tenía montada una batería, ¿no? Digo, este tío está chiflado, ¿no? Porque. Pues no sé, pero bueno. Y no, y entonces, pues. Ahora lo que hago es, pues, estaba haciendo un reportaje sobre catedrales de España, pero ya antes vine a Canarias porque un libro que ya está acabado, que ahora pues saldrá, que quise fotografiar todos los, o por lo menos la mayoría de los faros de España, ¿no? De España, Portugal y luego, por supuesto, los dos archipiélagos, tanto Baleares como las Islas Canarias, ¿no? Y entonces fue cuando vine la vez anterior. Que gracias a la ayuda de Tachi y por supuesto el concurso de BMW como siempre, pues Fred Olsen se portó muy bien también en aquel viaje, pagó todos los barcos, todas las historias
de conexiones. Fue complejo, fueron las siete islas, ¿no? Joder, imagínate.
Tremendo, pero...
¿Viste todos los faros de Canarias?
No todos, porque...
Que hay bastantes.
Sí, hay...
Estaba yo dándole vueltas a la cabeza.
¿Cuántos eran? Yo te lo dije, ¿cuántos
bueno, había? El libro creo...
60 y tantos. Sí, ahí,
¿qué te iba a decir? Yo te empiezo a contar y digo ya...
Sí, no, sí, y aparte el libro
ya más inaccesibles algunos.
El libro, el último recuento que tú me hiciste de páginas de Canarias, tiene 60 páginas de Canarias. Y le dije, oye, esto tiene bastante entidad como para que hagas una versión... Para Canarias.
De una hora menos.
Claro,
de versión de, faros, una hora menos.
Para meter los faros, no, metes las 60 páginas de Canarias primero y con un texto un poco más alusivo a la realidad de los faros de Canarias, porque los faros aquí sí tienen una importancia vital, claro, por islas, porque vienes de América, porque hay un continente aquí al lado, por un montón de cosas, claro. Y la verdad que 60 páginas en un libro dedicado a los faros de Canarias, yo creo que es un trabajo bastante. Y sobre todo la calidad que tiene. Ahí ya él me pasó una copia de un avance y me quedé impresionado, ¿no? A ver si lo sacas ya porque va a ser un libro muy bonito, ¿eh?
Ya está acabándose la maquetación, ya todo está, y además luego tiene un apéndice donde sí que salen todos los faros de España y de Portugal, claro. ¿No? O sea que puedes buscar y tiene pues desde lo que dura la frecuencia de luz, sí, se puede.
¿Y todos están en uso, no? ¿No? Habrá muchos faros en desuso.
Ahí sí, a mí me da pena, ¿no? Cuando veo un faro, sí, parece como... No sé, pero no, hay muchos. Y sobre todo en muchas ocasiones está el moderno puesto al lado del antiguo.
Eso,
¿no?
Te lo iba a decir.
Hay, ¿no? Muchos, por ejemplo, en Rota, en Cádiz, en Galicia. Hay
en Lanzarote, en el, ¿no?, de Pechiguera también.
Sí, también.
Hay uno nuevo y está el antiguo al lado.
Exacto.
Que no está en tan mal estado, pero ya empieza
a ir. ¿Y eso os parece bien o os parece mal? Porque estoy intentando visualizar alguno que he visto. No sé dónde, pero he visto un faro moderno al lado de uno en desuso, al lado. No uno al lado de otro, pero en la misma zona.
Sí, yo creo que con el antiguo, dotándolo de tecnología, yo creo que podría seguir sirviendo. Creo yo, eso tú sabes mejor que yo, ¿no? Si seguiría sirviendo para el mismo propósito o no. O...
Es que también las ópticas han cambiado, pesan muchísimo más, seguramente. Entonces, pues, levantas más en altura.
Pero los faros, ¿no? los faros no solo son referentes para la navegación, son también referentes en tierra, ¿no? O sea,
por supuesto, dan
nombre a sitios, mira, no sé.
Pues te voy a poner un ejemplo. Mira, yo tengo un amigo farero que es...
Farero es que vive en un faro.
Ya casi ninguno está habitado, ¿no? Pues está todo muy automatizado y tal, pero este es el farero, se llama Mario Sanz Cruz, que es una bellísima persona, y este está en el faro Mesa de Roldán, que está en Almería, ¿no? Y entonces él controla también de vez en cuando pues el de Cabo de Gata, el de... en fin, algunos de por ahí, de Apolacra, ¿no? Y me contaba muchas cosas y sobre todo el tema de las ópticas, ¿no? Y que pues antes eran con aceite de colza, bueno, hay un sistema que tiene el de que ya está en desuso, ¿no? Que es un peso gigantesco que cuelga desde la óptica, y entonces pues aquello lo soltaban y bajaba lentísimamente, que era lo que hacía que la linterna diera vueltas, ¿no? Es mágico completamente, ¿no? Y yo hablando con él fue cuando en el cabo de... ese es el faro de Ajo, está en
algunos estudiantes de la ESO no sabrán lo que es un cabo.
Sí, no. Bueno, pues allí hay un artista.
No te extrañes.
Pues hay un artista, entre comillas, pues le ocurrió la brillante idea de pintarlo de colores, ¿no? Porque, sí, y entonces le dieron una subvención en Cantabria.
Hay gente que está encantado con ese faro, ¿no?
Pero vamos, eso, me parece una profanación. ¿No? Y como tú has preguntado una cosa también, que si es también referencia para la gente de tierra, claro, evidentemente. Claro. Pero también el faro, el aspecto del faro, es fundamental para los marinos, ¿no? O sea, tú tienes que saber, no hay ningún faro que tenga la misma secuencia de luz, que tenga tal, todos son distintos, pero el aspecto también, ellos saben perfectamente que están delante del faro de Ajo, y claro, de repente lo ves pintado de colores y dices, este no es la buena de esto. Y están todos los fareros diciendo, esto es un disparate, ¿no?
Del viaje, el periplo que tú hiciste por las islas, ¿qué singularidad hay aquí respecto al territorio peninsular o al portugués? ¿Hay alguna forma que
aquí hay mucho faro muy moderno también, por ejemplo el de aquí del Puerto de Veracruz.
El de la punta también.
Sí, el Punta de Lava, por ejemplo, también es que es gigantesco ese faro, ¿no? Es muy alto, ¿no? Peculiaridades, pues, sobre todo que son muy... No es el faro al uso muchas veces, ¿no? Sí, por ejemplo, el de Orchilla, sí, evidentemente, sí, ¿no? Pero es más fácil encontrarte con faros como tipo este
de Puerto de la Cruz, que no sabes si es un faro si no te lo dicen.
¿El más antiguo, claro, es el de Orchilla?
No sé si es el más antiguo, pero desde luego tiene un condicionamiento total, que es por donde pasaba el meridiano cero de Greenwich, ¿no? Justo
el,
ahí, ¿no?
El de Orchilla.
Que luego no sé si lo cambiaron o no lo cambiaron, efectivamente.
Se lo llevaron a Greenwich y no lo quitaron de aquí de Canarias.
Exactamente.
Porque nosotros éramos la parte más occidental del mundo conocido.
Exactamente. Claro, sí. Exactamente. Claro. Y pues una verdadera pasada. Y si quieres te cuento una cosa, porque cuando me has preguntado que si el farero vive en el faro y tal, pues en el de Mesa Roldán en Almería, cuando fui allí la primera vez que conocí a Mario, pues a mí me dijo, pues yo, no, si yo, está aquí el faro, mira, aquí está la casa, no sé qué, y allí me dejó y se fue para... Y claro, tiene tela, porque estás en mitad de ningún sitio con el faro aquel, y yo, utiliza lo que quieras, digo, para encender yo aquí una freidora para que se me vayan los plomos de esto, y para qué queremos más de fiesta, ¿no? Y entonces, pero fueron dos noches absolutamente mágicas, ¿no? De decir, cómo... Es una maravilla, ¿no?
Lo que pasa es que es un viajero empedernido.
Lleva haciendo cuenta.
Claro, cuenta las historias.
A mí el tema de los faros siempre me ha dado miedo, siempre, a mí, el tema de los faros. Me ha parecido siempre que están asociados a historias de fantasmas.
Mucha leyenda. Muy mucha leyenda, claro. Y algunas muy bonitas, ¿no? Yo hablando mucho con Tachi en otras ocasiones, también le comentaba, ¿no? Que siempre, ¿cuántas veces nos han preguntado, ¿no? Pero los faros desaparecerán en algún momento, porque con los goniómetros y con el tal y con los GPS y tal. Y te acuerdas que yo te comentaba, decía, pues es que no solamente es el sistema electrónico y tal, y no, o sea, cuando tú estás en la mar y estás allá afuera,
ves esa luz, claro,
alucinando, claro, a mitad, a veces muy asustado, esa luz es como, si, es la red que te atrae, ¿no? Y que te lleva a casa, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no?
Yo conozco a marineros de la zona de Lanzarote, Fuerteventura, y siempre te decían que cuando venían de las faenas de Mauritania, todos esos países por ahí, el faro de la Antellada era el que realmente les daba la vuelta a casa, y estaba en Fuerteventura, claro, y ahí ya variabas, ¿no? Para ir a Fuerteventura o incluso a Gran Canaria, ¿no? Pero que ese faro era vital para ellos, o sea, claro, en los días de tormenta lo pasaban.
¿Hasta cuándo te quedas aquí en Canarias?
Pues hasta mañana.
te hemos pillado, sí, el lazo,
¿eh? Sí. Le hemos pillado, porque además,
pues a ver si le gestionamos que publiquen un libro de los faros de Canarias.
Sí, uno solo para Canarias.
Uno solo para Canarias.
Ahí lo intentamos. Lo hemos hablado con un amigo.
Le decimos a las administraciones públicas que tienen dinero para estas cosas, por lo menos. Pasa que hay que buscar un amigo socialista ahora. Hay que buscar un amigo socialista.
Bueno, se buscará alguno.
Para saber a qué puerta tocar. Pero
siempre tenemos buenos amigos. O sea,
en la nómina. Me llama muchísimo la atención que no exista un inventario de faros en unas islas como Canarias. Y tiene que ser divertido. Y además tú tienes que tener bastante
información. Está muy bien. Además, el libro te digo, tiene una presentación impecable, ¿eh?
Sí, es un libro de estos de gran formato, pues
mucha fotografía. Calidad,
sí, que de eso al final salen 600 páginas del libro, ¿no? Que yo no
muy
sé,
gráfico,
claro, estamos teniendo mucho, llamativo. Claro, también estamos teniendo ahí un poco de problema, pues, ¿qué precio le pones a eso? Porque claro, pues claro, es que nada más que la edición de
la edición,
eso,
la impresión
es que además vale, tú también habías vinculado con los contenidos del libro a la música también, ¿no?
En sí, este, lo que pasa es que, ¿sabes? Ahí ocurrió una cosa que fue, la idea era muy buena en principio, pero se me ocurrió contársela a un tipo que escribió un libro de motos y entonces
te plagió la idea.
Me fusiló la idea, ¿no? La idea era muy simple, ¿no? En cada, en cada parte, pues faros de Poniente, faros de Levante, luego las islas,
claro,
y tal. Portugal, por supuesto. ¿Qué hacer? Pues introducir un código QR en el libro, de manera que tú enchufabas eso y el tal, y entonces te empezaba a sonar en el móvil la música, ¿no? O sea, que él venía... Pues,
vinculado
tenía... la música de cada sitio.
Vinculado al sitio.
Y aquí en Canarias, bueno, hablamos en Canarias con los abandeños, con sí, la gente del taller, y
todo el mundo
encantado.
Todo el mundo encantado. Fíjate, tenía, pues para Andalucía tenía Antonio Canales, que en ese caso iba a ser un vídeo. Por supuesto, la Unión me dijo que por supuestísimo que no había ningún problema, que el que quisiera... ¿Quién estaba? Luz Casal estaba en toda la zona de Galicia. Evia estaba en toda la zona de Asturias. O sea, quiero decirte, claro, había un... Y claro, se lo cuento a este tío. Y resulta que saca un libro de motos y entonces pone el código QR para escuchar el tubo KP de lo que ha tío. O sea, para matarte, macho. O sea, para matarte.
Yo está aquí ahora, ya sé que ya tenemos que irnos ya, pero voy a aprovechar para también comentarte una historia, porque está aquí ahora, en este periplo que ha hecho de varios días, un poco también convencido por mí, que ya él sabrá lo que hace, que es bastante mayorcito, pero lo he metido a hacer un reportaje de Tacoronte, ¿no? Para ver si en esas revistas que él publica, que son revistas de motorismo y de muy profesionales, además, a ver si sale el pueblo de Tacoronte por ahí con, nada más, porque luego tenemos un fotógrafo avanzado, Guillermo, ¿no? Y hace unas cosas tremendas. Y bueno, y lo hemos pasado
pipa. Me quiere mucho, Tacho.
No, bueno, pero esta vez, la verdad que
eres querible, Guillermo, eres querible. Además... Sí,
esta vez hemos tenido, no hemos ido mucho de Guachinche, pero bueno, hemos hecho unos buenos ratos ahí en el patio de casa.
Aquí hoy, en Tacoronte, aparte de Guachinche, hay también cosas que
fotografiar. Pero cuidado, que hemos tenido un par de comidas en casa con unos vinos magníficos. Tenemos unos amigos bodegueros, bueno, allí, que de aquí, sí, le mando, sí, un saludo a Pedro y a Blas, que son de la bodega Guayonge, que han vuelto a ganar otra medalla de oro el año pasado.
Los vinos aquí son bastante competitivos y buenos.
Sí, ellos están
haciendo un poquito caro.
Sí, pero están haciendo unas cosas, Diego, que dices tu madre mía. Y nada, y lo hemos pasado, vamos, de maravilla.
Que lo sigas pasando y que vuelvas a venir por aquí.
Sí, bueno, yo espero volver este verano, porque la verdad es que me gustaría, pues no sé, pues seguir y viendo pues, claro, estas islas, que son una verdadera barbaridad, ¿no?
Son una barbaridad. Sí, sí. Pues ya me quedo con el detallito de que la semana que viene, ya se lo dirán todos nuestros oyentes, nos va a acompañar en clave musical. Ya digo, si José me dice que no le voy a, no, se la voy a meter por el lado. Hilario Camacho nos va a acompañar la semana que viene. Me la apunto y compromiso.
Muy buena compañía.
Y en una hora, Guillermo Ariza. Guillermo, muchísimas gracias por haber
compartido este ratito de radio con vosotros. A todo Tenerife, a todas las islas, y buenísima luz para todo el mundo.
Hasta la próxima, Tachi. A ti te veo la semana que viene. O te oigo, por lo menos.
O nos oímos o nos vemos, ¿vale? Venga, hasta luego.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Imagino que se habrán venido ustedes arriba con la versión de Chained to the Rim de Katy Perry, maravillosa versión que nos hace bailar a todos los que la escuchamos, a mí por lo menos. Muy buenos días, doña Julia Navas.
Muy buenos días.
Estamos esperando a doña Sandra Rodríguez porque don Pedro González ha disculpado su asistencia en el día de hoy a la tertulia de Hablemos del Puerto, pero antes de empezar estábamos hablando, Julia, yo digo, si tú no tienes inconveniente, yo menos, porque me está gustando mucho lo que me estás contando. Y se trata de la instalación eléctrica, de la distribución eléctrica en baja tensión y media tensión del Puerto de la Cruz, objeto de contrato de... Bueno, lo vas a explicar mejor, Julia, pero hace unos años se benefició mucho el Puerto de la Cruz. Estoy hablando a lo mejor del año 2000. Vamos a ver, yo acabé de trabajar en el 2012 y lo último que yo hice fue la reforma en media tensión. ¿En 2008?
Sí, puede ser.
Por ahí, por ahí. Bueno, van pasando los años...
Y nadie ha mirado ese contrato. Esa ha sido la conclusión. No, es verdad que...
Distribuidora Eléctrica Puerto de la Cruz, Sociedad Anónima, familiarmente conocida por DEPSA, participada por el entonces Unelco, actual Endesa, Ener. Y bueno, pues ahí están con un contrato que parece que Julia ha abierto una
gaveta. No, sí, hombre, yo creo que Jonás una vez en la tertulia lo dijo algo sobre DEPSA.
Hace ya más de un año.
Sí, lo que pasa es que también Jonás sabe que el área está como está. Pero sí que es verdad que ahora llevamos tiempo mirándolo y ha sido un poco, en principio era una labor más del ingeniero, de solicitarle las inversiones que se han hecho, que han hecho, cuáles son sus proyectos. Y hubo una reunión ahora un mes y hoy ya tenemos videoconferencia, con lo cual empezamos a... no voy a decir negociar, sino un poco a pedir explicaciones unos y otros de...
¿Cuándo se acabó
ese contrato? Era creo que a 40 años, ¿no? O sea, sí, le queda
muchísimo. Pero es una prestación de servicio, una explotación de una instalación que es propiedad del ayuntamiento, no es que le vendiera
sí, esto a nadie. Exactamente, siempre se dijo que se vendió la luz, no se vendió, es una concesión.
Con lo cual sigue siendo titularidad, sí. Propiedad y bueno, lo que tienen ellos es la explotación.
Claro, lo que pasa es que lo que tenemos que también mirar es que con el cambio eléctrico que hubo hace un par de años a efectos de la distribución
de la liberalización,
¿cómo queda eso en un ayuntamiento? Que es lo que tampoco tengo yo muy claro jurídicamente hablando.
Sí, pero seguramente se podrá arreglar. El tema de la comercializadora es muchísimo más fácil que la generadora. Hay asociaciones de instaladores, hay asociaciones de empresarios que tienen comercializadoras eléctricas.
Hombre, es que es verdad que pues el ejemplo es que yo el año pasado hubo que arreglar una parte de un transformador del lago y lo pagó el ayuntamiento. Y dándole vueltas al pliego, nos dimos cuenta que quizás se lo teníamos que haber pedido a Depsa. Y de ahí empezamos.
Hay que ver el contrato, dónde está, si está mal.
No, lo encontramos, lo que pasa es que son los contratos de hace 20 años. Que a tienen el problema de que no son muy largos. Sus explicaciones son bastante...
Aquí echamos de menos a Sandra, porque alguna responsabilidad tendrán algunos gobiernos anteriores el hecho de que las inversiones que se obligaban en ese contrato, que yo ya los desconozco, porque insisto que la última cosa que yo hice así gorda era la reforma integral de la red de media tensión del puerto de la Cruz, que había una inversión importantísima pero no sé en qué quedó.
En cuanto al suministro del ciudadano, no hay problema. Más quizás estamos también revisando en cuanto a lo que afecta al suministro de instalaciones municipales, que esas sí nos las tenían que actualizar y mantener. Y el lago no deja de ser municipal.
¿Y el tema del alumbrado público lo tenéis incluido ahí también? ¿El tema del precio de la luz? ¿Le pagáis a Depsa o Depsa os paga?
No, Depsa no nos paga. Nosotros le pagamos a Endesa. Sí.
Ahí tenéis mucha...
Esa fue la otra cuestión, porque al parking pasar al ayuntamiento...
¿La factura de la luz?
Claro, quería hacer el cambio y en cierta manera, viendo la tarifa que nos iban a cobrar, dije, qué bien, me van a cobrar esto por un lado, pero después de eso por el otro no me ha dado explicaciones. Y entonces, entre tanto lo del tema de la estación transformadora del año pasado... Ya fue como Jonás, es verdad que lleva un año diciéndome, abre el contrato de Depsa. Le digo, sí, y Aqualia, y para Marsa. Le digo, lo iremos abriendo.
Es complicado, el Puerto de la Cruz tiene muchas vertientes y de luego la gestión económica es el único ayuntamiento que yo conozca de Canarias, seguro. De España igual hasta también, si no es el único...
Yo creo que tiene que ser de los pocos.
Quedan pocos. Es una fuente de ingresos bien gestionado, ¿eh?
Si estuviera Sandra y Pedro me matan, pero lo tengo que decir y voy a meter al Partido Socialista de los años 30, de hace 30 años, porque yo no entiendo una parte de la gestión del Ayuntamiento del Puerto de los últimos 30 años. El Puerto es de los municipios que más patrimonio tiene, sin inventario, haciéndose el inventario. Tenemos lo de Depsa, no entiendo el tema de los ingresos del Ayuntamiento. Creo que se podrían haber explotado muchísimo más o haberse conseguido más rédito económico.
No, y a lo mejor en el contrato, yo te digo que no conozco al 100% de ese contrato y además cuando lo conocí hace ya muchos años, con lo cual la memoria me falla, pero no era un contrato desfavorable para el Puerto de la Cruz.
No, para nada.
Una deuda enorme que existía en su momento con UNELCO, enorme, que era imposible de afrontar. Pero
¿qué diría Sandra, que es creada por el Partido Socialista? Pues sí, no voy a denegar la mayor. Pero el contrato no es malo para el puerto. Lo que pasa es que el contrato nadie lo ha estado revisando. ¿Qué es el problema que han tenido todas las concesiones en el puerto? Ni los bares, ni las concesiones de servicios. No se revisan. O sea, o vamos a llamarlo mejor, no se fiscalizan.
No se supervisan.
O no se sancionan, porque si no haces algo del contrato te puedo sancionar. Entonces... Yo siempre lo he dicho, esté quien sea, yo creo que el ayuntamiento necesita un técnico única y exclusivamente para fiscalizar. No fiscalización en sí, entendido por intervención, sino alguien que fiscalice los contratos.
Perdóname la pregunta, pero yo creo que había una figura en la contratación del servicio de mantenimiento del alumbrado público con las inversiones que también había que haber hecho, que se hicieron. ¿No había en ese contrato una figura de esto que estás diciendo?
Sí, la figura existe en todos los contratos.
Pero no se están cubriendo.
La figura existe en todos los contratos. Pero entre la falta de personal, a ver, que tampoco yo sé que han tenido falta de personal en el mandato anterior.
Y los reajustes, maravilloso, la falta de la imposibilidad de contratar personas.
Y que tampoco a los técnicos la mayoría le gusta concesiones, y yo lo puedo entender. O sea, a mí me gusta porque estudié lo que estudié y administrativo no era mi base número uno, pero es tedioso, y sobre todo los antiguos, los contratos tienen un lenguaje jurídico no complicado, sino son contratos muy simples, pero de cosas complicadas. Entonces realmente vas a tener interpretación. Tú lo puedes interpretar de una manera y yo de otra. Que es el problema que igual vamos a tener con la liquidación de Aqualia.
Ese lleva acompañando ya algún tiempo, ¿no? Y va
Hombre, yo entiendo que sí. A ver, una cosa es sacar la concesión de Aqualia, que hay que sacar... abastecimiento de...
La de Aqualia.
Sí, a ver, la de Aqualia, es que suena fatal.
Es como el vino de Jerez.
Sí. La concesión de abastecimiento de agua y cuestión distinta que liquidar el contrato. Yo, es verdad que sí se está trabajando en una cosa, pero yo creo que yo he puesto más prioridad a liquidarlo. Porque hay que ver cuánto le debemos nosotros a Aqualia, o si nos deben ellos a nosotros.
Actualmente la relación con Depsa es que ellos os pagan un canon anual y punto.
Sí.
Y después ustedes le pagan a las compañías comercializadoras, claro, el consumo, sí, de energía, que puede ser con Depsa o puede ser con cualquier otra compañía comercializadora.
Claro, lo que pasa es que no se ha hecho el contrato, el procedimiento abierto, y hoy hay que hacerlo. Por eso no es que pueda hacer con una, sino que va
a... Hablas de lo que son los suministros eléctricos de las dependencias municipales. Exacto. De los pabellones, de los colegios...
Está con Endesa ahora mismo.
¿Con Endesa?
Siglo XXI, creo.
¿Contrato regulado? ¿Es mercado regulado o mercado libre?
Mercado regulado. Porque como...
¿Sois parte de los tontos que dice el dueño de Iberdrola?
No, sino que ellos parten de la base de que como no hemos hecho la licitación, no podemos irnos al mercado libre.
Pues nada, ya saben que os han llamado tontos.
No, ya, no, sí, no, sí, sí, no.
No,
no,
no, o sea, hace mucho.
No, a ver, no, realmente ellos te ponen ahí. O sea, no es que...
Sí, sí, sí,
no,
por defecto,
no
sos,
por defecto vas ahí. Porque yo precisamente la discusión la tuve porque quería que me cambiaran al otro sitio y directamente la contestación que se nos dio, que no, que hasta que no licitáramos, por defecto tenías que ir ahí.
¿Y el Ayuntamiento de Puerta Cruz tiene abierta la caja de Pandora para plantearse el hecho de reconsiderar ese contrato que tiene 40 años de vigencia, pero a lo mejor es el momento de plantearse si hay que rescatar esa
situación? A ver, eso fue un comentario personal de Jonás aquí y yo se lo he dicho muchas veces en privado.
Y yo lo he alimentado. yo le he echado fuego a la hoguera.
Vamos a ver.
Yo, que puede ser muy interesante para la economía.
Yo no digo que no vaya a ser interesante, pero es que el problema que yo lo que suelo ver es el problema de la falta de personal del ayuntamiento en sí. Es que, volvemos a lo mismo, no fiscalizamos concesiones y contratos de servicios y vamos a tener personal para coger la distribuidora. Uf, lo veo complicado, pero en cuanto a personal, no en cuanto al beneficio económico, que quizás sería mejor. Bueno. Entonces aquí nos iríamos a que creo que el ayuntamiento debería hacer, y esto es tirarle, lo siento por mi querido compañero David, de que hay que hacer la RPT del ayuntamiento ya, de ya.
Es importante.
Porque es que sin eso ni nos movemos.
Porque
ni nos movemos.
Porque aparte de tener ciudad sostenible, también tiene tema personal.
Tiene recursos humanos.
Todo el tema personal, sí, baja su responsabilidad. Sí. Bueno, pues oye, hablar de...
Y por cierto, ya le dimos la caña para que venga un día a que le hagas una entrevista.
¿Y qué dice?
Se lo dijo el alcalde el día que salió de aquí.
Sí.
Y ese día teníamos reunión y se lo dijo el alcalde y le dije, y yo que conste digo lo mismo.
¿Y qué cara se le puso?
Pues dijo que subiría, a ver si consigo que suba.
¿Subiría la bolsa?
No, lo que pasa es que no creo que la tertulia, él vendrá solo.
No, yo sabe David Hernández que en esta casa siempre es bienvenido y cuando quiera venir a contarnos qué está pasando en sus áreas, pues bienvenido.
Lo que pasa es que yo creo que el ayuntamiento necesita una RPT ya, pero ya. De ya.
No quiero ser yo parte de la entrevista, pero porque esto se está convirtiendo en una entrevista porque Sandra está tardando mucho.
Sí.
¿Eso no tiene delito, el no tener una RPT? Es que ¿cómo se puede gestionar una administración o una empresa sin tener una relación de los puestos de trabajo con la definición de sus funciones de cada uno?
Lo que pasa es que la nueva regulación con el tema que acaba de salir, con el tema del funcionariado, también te acaba de poner la china en el camino, porque ahora a ver cómo regula. Aquí te estoy hablando más en derecho que en mi área.
Cuanto antes empiece, antes acaba.
Claro, pero el problema de la...
¿Cómo no vas a tener a gente trabajando sin decirle por escrito qué es lo que tiene que hacer?
Exacto.
Es decir, porque una RPT parece que es una entelequia, pero es una relación de puestos de trabajo donde se definen los cometidos de cada persona.
Que a mí me ha costado. O sea, yo decía, esto es tan difícil.
No.
Esto es tan complicado.
Lo que es complicado es decirle a la gente lo que tiene que hacer dentro de su salario, porque te van a salir los sindicatos diciendo que eso no está incluido y tienes que ponerle un complemento específico de no sé cuánto. Al final son todos temas de perrita.
Y de negociar. No,
de ponerle el cascabel al gato y decir, ya hasta aquí hemos llegado. Ya está bien.
Pero yo, por ejemplo, en la RPT del Ayuntamiento del Puerto también creo que lo que considero que también hay que tener claro qué áreas necesitan qué y dejar definido, aparte de lo que tiene que hacer el que está, qué es lo que necesita cada área.
En el portal de transparencia tiene que estar esa RPT publicada.
Sí, la vieja. No la que se está haciendo.
Y la que está, yo no la he leído en profundidad, es la misma que había, ¿no?
No, ¿sabes lo que pasa? Que también yo creo que los políticos en eso, la mayor parte de las veces nos hemos equivocado todos, porque cada uno llegamos y creamos las áreas de la manera que creemos conveniente.
Y hay que utilizar las personas que están
ahí en esa RPT. Y eso también creo que lías a la RPT que estaba antes. Yo creo que lo que se hizo hace 15 años, pues el que estaba en cultura al igual ahora está en servicio, el que estaba en trabajo social está en patrimonio y creo que ese es el otro problema que hemos tenido. A ver, nosotros, ellos y todos, o sea, cada uno organiza el ayuntamiento de la manera que lo considera. O sea, yo fui una de las que peleé que industria tenía que estar en urbanismo. Pero lo peleé porque venía de fuera. O sea, yo no entendía que industria estuviera en servicio.
Mira, yo el tema de las estructuras administrativas de los ayuntamientos es una cosa que me gustaría que alguien alguna vez diera un golpe encima de la mesa y decir, todos los ayuntamientos...
Que lo hicieran de una determinada manera.
Tienen las mismas áreas. En la ley del reglamento de base de, sí, de régimen local, donde están las competencias de los ayuntamientos, ahí se definen las áreas. Las puedes agrupar de una manera o de
sí,
otra.
Sí, pero... o sea, hay solo un área, bueno, un área, no es ni una área, una parte, que es la de responsabilidad patrimonial, que todo el mundo tiene patrimonio y se cree que es mía.
Y está en otro lado.
No es que esté en otro lado. Es que es indelegable. Es del alcalde.
Siempre.
Sí, es completamente indelegable. Pero bueno, esas dos más son indelegables. Todo lo demás, como dices tú, yo creo que también deberían poner una especie de relación jurídica, como quieran inventárselo, porque es verdad que si cada grupo político que llegamos, cambia. Creamos...
Además, los jefes tienen de servicio, ¿no? Es decir, si tú le partes las responsabilidades políticas a un jefe de servicio en dos concejalías, porque turismo ahora mismo está en dos concejalías, pero...
No, porque los concejales delegados pertenecen a la concejalía genérica.
¡Qué locura! ¿Quién va a entender eso? Pasa que como la gente no vota por esa organización...
Sí, pero yo creo que también eso viene... No, pero eso también viene por el tema precisamente del número de concejales genéricos que puedes tener y el número de concejales delegados que puedes tener.
Que también, o sea, también debería estar definido, o sea, que igual está, que se define el sueldo máximo del alcalde.
Claro, que está definido. O sea, me refiero,
¿el número
no
máximo
puede...
de concejales? El número...
Genéricos creo que sí. Por ejemplo, si está definido que de 11, uno no puede tiene que estar no liberado, yo. Pero bueno, en este caso yo fue algo que también me había puesto como condición.
Mira que si nos ponemos a hablar de los ayuntamientos, esto no es exclusivo de Puerto La Cruz, esto es de casi todos los ayuntamientos. Las estructuras orgánicas no están bien definidas, no son estables y desorganizan, ¿no?
Y yo creo que las tienen bien definidas son los que llevan con mandatos tranquilos, con mayorías absolutas desde hace muchos años, sean de una tendencia política como de otra.
¿Por qué tiene que ver eso? Porque fíjate tú que la organización de un ayuntamiento debería ser... ¿Cuántos negociados hay estables o cambian cada vez que hay un cambio de gobierno? O los jefes de negociados son los mismos, ¿no?
Han cambiado jefes de área de una área a otra.
¿Pero se cambian las áreas? ¿O las áreas están definidas?
Por ejemplo, mi área es creada, la mía en concreto. Patrimonio lo tenía, estaba en área de Hacienda. Concesiones. Está la discusión jurídica, que para mí, una cosa son las concesiones de servicio, que las tiene Flori, y otra cosa son las concesiones de maniales, que son los bares. Entonces yo tengo las de maniales y me quedé con Aqualia, porque Aqualia pagamos y nos paga, mientras que todas las que tiene Flori son a las que nosotros pagamos. Entonces sí hicimos esa diferenciación, porque creo que un área sola llevar eso tampoco lo veo viable.
No, yo el tema de las organizaciones de los ayuntamientos, yo creo que pueden ser muy estables, pueden ser además de estudiarse en un libro de cómo funcionan las administraciones públicas, ¿no?
O sea, que creo que también depende del municipio.
Sí, pero se van segregando. Pero las áreas, yo veo algún ayuntamiento que llevan muchas legislaturas, como por ejemplo Ignacio en La Matanza, sí. O a ti o Coalición Canaria en La Orotava.
O Manolo en
Este lleva menos tiempo, pero esos dos llevan mucho tiempo y las estructuras son más o menos estancas.
Claro.
No hay cambio.
No ha llegado nadie.
Van ampliando, van haciendo áreas nuevas.
Y no ha llegado nadie, te la ha cambiado.
Pero es que eso debería ser como la política exterior de un país. Si las organizaciones de los servicios que presta una administración local no debe estar sujeto. Oye, las prioridades sí, que es más importante, si cultura, si fiesta, si...
Que eso es otro tema.
Eso es otro tema. Pero que las áreas de trabajo de un ayuntamiento se pueden ampliar. Oye, llega una competencia nueva, como es el tema de asuntos sociales, sí, que hace unos años no estaba, pues se genera una concejalía y un área y funcionarios y se dota de medios y se dota de presupuesto. Pero que estén intercalados.
Claro, pero después estás ahí. Ahí está dentro Protección Civil, mayores, juventud...
Hombre, si tienes muchos concejales, te le vas dando áreas pequeñitas, pero las áreas genéricas, las grandes, es donde tienen que estar, lo que son las tenencias de alcaldía, lo que son los concejales de grandes áreas. Eso es de perogrullo.
Hombre, yo la única cuestión que hemos tenido siempre era precisamente las concesiones de servicio y las de maniales. Precisamente porque yo creo que un área sola no puede llevar eso. O sea, por eso se decidió en su momento, que siempre en el pleno intentan de no sabemos si eres tú o Flori. Digo, a ver, tampoco es tan complicado.
¿Tú crees que es normal que esto esté sujeto a un interés político? El que se tome ese tipo de decisiones. Eso es pura administración.
¿Y qué lo decide el secretario municipal?
Una ley.
Ah, vale, entonces sí.
Una ley, como
porque la, es que la, si lo dejas también, el reglamento de base con del todo el local. Respeto a muchos secretarios municipales.
Áreas de gobierno, tanto. Estas son, tum, tum, tum. Oye, que es muy grande el ayuntamiento, pues subáreas, tum, tum.
Sí,
tum.
Claro, como te puede pasar en un Madrid. Obviamente que tienen áreas de barrio, áreas por barrio.
Como una empresa.
A ver, ¿qué estoy liando?
Producción, comercial, administración y después personal, laboral, fiscal, en comercial. Pues,
pero yo que venía de la calle, ¿tú de qué te acuerdas? ¿Tú qué sabes? Eso es lo que está en Hacienda, urbanismo y asuntos sociales. Realmente.
Deporte, de... juventud, turismo, mercado, cementerio. Si es que ya llega un momento en que dice, bueno, pues si es que. Y lo que no se puede hacer es ajustar una estructura de prestación de servicios, como es un ayuntamiento, que no nos olvidemos, que el objetivo es prestar servicios a los ciudadanos. No se puede ajustar todo eso cada cuatro años. No. En función de quién gobierna y en función de cuántos concejales hay y qué área tiene cada concejal y qué mezclo con uno y qué mezclo con el otro, ¿no?
Y si hay mayoría absoluta de uno y si no la hay, porque entonces toca reparto político. Que ahora no estoy hablando de nosotros, que no, también no, nos ha pasado,
eso,
sino que
no
estoy hablando
es
en líneas generales.
Eso viene de atrás, viene de adelante o siempre se ha producido. Pero eso al final, ¿la gente lo valora? No. Con lo cual, los políticos
yo
cuando
creo,
hacen
a ver,
campaña
yo
lo van a exponer.
No. Yo, la gente va a valorar siendo el ayuntamiento y le funcionan las cosas. Yo creo que no va a valorar cómo está distribuido, no distribuido.
La gente no sabe si hay RPT o no hay RPT. Lo sabes tú que lo estás sufriendo.
Y yo no sabía. Y yo te digo que siendo licenciada en Derecho y abogada, yo hasta que no entré en el ayuntamiento no sabía lo que era RPT, entre otras cosas, porque no, ni me la había tenido que encontrar nunca.
Pero es una herramienta fundamental, fundamental.
Hombre, se está trabajando en ella, yo lo sé, pero...
Pero no, para... acaba este mandato con una RPT y con un inventario de patrimonio.
No, el inventario sí. No, no, con el inventario acabamos. Eso seguro, porque me lo tienen que dar en diciembre. Con el inventario seguro que acabamos. O sea, se le dio un año...
Hasta que no lo vea, no me lo creo.
Hombre, el contrato se hizo el 30 de diciembre, a prisa y corriendo... pero sí que es verdad que tienen un plazo de... Tienen el plazo de 12 meses.
Bueno.
Pero también es normal, o sea...
¿Y en ese inventario se
es un inventario que tampoco... Mira que hicimos el pliego y yo me involucré bastante en ese pliego. Pero ¿qué te inventaría? Pues el hombre, ¿tienen montes? Y nosotros, le digo, ¿inventaríamos montes? Sí, sí, no va todo. Calles, el mobiliario del ayuntamiento, de todas las dependencias municipales, el suelo. Que es verdad que la parte del suelo le corresponde al área de David, pero
lo mismo. El inventario es del ayuntamiento.
Pero el inventario es el del ayuntamiento y todos los bienes municipales.
¿Y en ese inventario va a haber las cargas que soportan eso, o si tienen cargas o no tienen cargas, y si tienen uso comprometido o sin tener uso comprometido, y qué compromiso
si tengo
está adquirido?
Ocupa. te lo digo yo en fino.
¿Ocupa o ocupas autorizado?
Puede haber problemas. Esto es un rollo jurídico. Están los bienes demaniales y los bienes patrimoniales. Podríamos tener problemas con los patrimoniales, porque si llevan más de 30 años...
Son casi imposibles de sacar.
Claro. Con los demaniales no, porque los demaniales la ley directamente es que no puedes ni venderlos, ni enajenarlos, ni hacer absolutamente nada. Pero sí que habrá sorpresas, lo tengo bastante claro. Pero esas sorpresas me las veo en enero del año que viene. Pero,
cuando den el inventario. Pero ¿Le has pedido que te digan si están usándose y por quién se están usando?
Esto es más rumorología del puerto. O sea, una sabe lo que oye. Aquella casa municipal y vive no sé quién.
Sí, pero en el registro de la propiedad dice quién es el titular. Y si vas por allí y te encuentras a alguien puesto
en el registro
dentro,
de la propiedad dice que es el Ayuntamiento del Puerto.
Eso es fácil. Saber que está registrado es fácil.
No,
pero
tampoco.
¿Quién le ha
tampoco. Porque yo hablé con el registrador por un motivo y con las chicas del registro, porque obviamente por trabajo voy. El problema es que antiguamente, los registros se han modernizado, todo lo que tú quieras, han hecho la consolidación con el catastro.
Sí,
pero
los ordenadores tienen 40 años.
Idea fantástica, no. Sino que hay muchas inscripciones con excelentísimo Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Otras que pone EXCMO Puerto de la Cruz. En unas que el CIF hace 30 años no era obligado a ponerlo. Entonces, si tú vas al registro a pedirle todas las notas simples del Ayuntamiento del Puerto, te van a decir que van a tardar 3 meses. Porque la forma de inscripción del título que le daban al nombre del ayuntamiento no es el mismo. O sea, no vale decir ese título y te sale. Sí, que es verdad que hay un pacto con el registrador para que ahora con el inventario lo vayan regulando.
Pues bueno, esto va a ser como la desamortización de Mendizábal. Cuando se acabe de esto, a ver qué patrimonio tiene el ayuntamiento. Resulta
mucho,
que ponéis a vender las cosas que no usáis y saneáis la economía para otros 40 años.
Vamos a tener mucho patrimonio, eso lo tengo muy claro. Lo tengo súper claro. Lo que pasa es que también es verdad que volvemos a lo mismo. ¿En qué estado? ¿Cómo están las casas? ¿O cómo están los locales?
Yo más me preocupa quién los está usando.
Hombre, lo que es la parte de locales de asociaciones, más o menos es así, se saben casi todas. Mm. Lo sabes más, tanto
ya
por
participación ciudadana.
Son gente que participa en, o vienen en el día vecinal, o vienen en el tema de carnavales. El tema de encontrarte viviendas en las que a ver quién está viviendo, pues seguramente. Y no, y me da igual quién le dio las llaves, porque estoy oyendo a los demás de es que lo hicieron los tuyos, los míos y los del vecino. Es que a mí ya me cansa.
En algún momento hay que ponerle freno, ¿no? Y regular todo eso y ordenarlo. Y
yo te creo que también hay que poner freno a echarnos las culpas de lo que pasó hace 10 y 15 y 20 años, porque a mí, sinceramente, es que me aburre.
Lo importante es poner un punto de partida y empezar a hacer las cosas mejor.
Y a ti que te encanta el lago, se les traspapeló o algo les pasó, porque mandé un correo a Madrid, porque teníamos la resolución de la concesión del lago, pero era la provisional. Y llevo un año diciéndome, no me mandan la definitiva.
Todavía Costa está esperando que lo haga Canarias.
No, espera. Mando un correo a Santa Cruz, lo mando a Madrid y a la semana siguiente tengo la resolución definitiva.
Se la había olvidado.
Qué rapidez.
No, estarían esperando, como la transferencia en Costa está pendiente. Perdón, de pasarla.
Si miras la fecha de la resolución, alucina. Es el 24 de enero del 2021. Se les había olvidado notificárnosla.
Yo, eso depende del Ministerio de Medio Ambiente.
Sí. Y se publicó en el BOE el otro día. Está publicado en el BOE el otro día.
Y eso no caduca, ¿no?
No, caduca porque la resolución... es verdad, ya teníamos la provisional. O sea, el canon estaba establecido. Y todo, esto simplemente era que nos habían mandado, requerido un tema de unas bombas, le habíamos contestado.
¿Y le habías ingresado el dinero todos estos años?
Yo ahora tengo mi duda jurídica.
Le tendrías que ingresar a partir de la notificación, ¿no?
Es que esa la voy a discutir, pero es que claro, es que para mí realmente...
Desde que notifica, entonces te empiezo a pagar.
Para mí es desde el momento que me lo notificaste.
Y lo otro como mucho a precio anterior. Claro. Que era como más baratito.
Claro, bastante, 5.000. Pero es que es verdad que el otro día, mirando jurídicamente el otro día, le dije, ¿y tenemos que pagarle ahora para atrás? Le dijimos, no, vamos a darle una vuelta de tuerca porque yo tampoco lo veo tan
eso
claro.
Eso lo tenéis ganado. Tú que no, yo no soy abogado, pero lo tenéis ganado. O sea, lo tenéis ganado.
Hombre, si ellos siguen reclamando los 5.000 hasta el año pasado, yo tampoco les voy a decir nada.
Además, entre bomberos no se pisa la manguera, ¿no?
Sí, bueno, tú sabes perfectamente cómo funcionan las administraciones. Aquí uno mira para un lado y el otro mira para el otro.
Siempre me ha flipado cómo una administración le cobra a la otra. Siempre me ha flipado, digo, pero,
yo tampoco lo he entendido. Ayer hemos estado con los de Costas en Playa Jardín. Para... Pues claro, Playa Jardín es de ellos. Y nos tienen que dar la concesión del Burger y del Servi para yo poder sacar las concesiones.
Yo, mira que tenéis trabajo en el ayuntamiento.
Ya está, ya vino Costas ayer a levantar acta. Ya el filtro Tenerife pasó. Ahora falta el filtro Madrid.
Desde luego te digo una cosa. Si hay algo que está claro es que en el Puerto de la Cruz queda mucho por hacer.
En concesiones, sobre todo, faltaba mucho por hacer. Yo en las áreas de los compañeros te dirán seguramente lo mismo, pero yo en la de concesiones peleo mucho por ese sentido. Creo que ha sido la gran abandonada del ayuntamiento durante un montón de años. Y luego patrimonio, salvo el lago... y con el lago podríamos también tener un gran debate.
Hoy no hemos hablado del lago porque...
No, con el lago siempre hablamos. El verano, pero con el lago podríamos tener un gran debate también.
Y ¿va a estar equipado el lago para este verano? ¿No va a haber problemas de uso?
¿Por qué?
Yo qué sé, porque se te abrirían las tuberías o se te...
No, tengo la hora, no, tengo la hora en octubre.
¿Y va a aguantar el lago hasta octubre?
Hombre, dentro de lo que ha aguantado 30 años, lo que me faltaba es que ahora reviente la bomba estando para octubre la obra.
A un mes vista,
porque es una obra realmente primero fuera. Hay que crear la maquinaria fuera y luego son 3 meses de obra civil dentro.
Pero nada, confiemos que este año entonces, no fastidien el verano.
Hombre, a ver, de dónde ha durado hasta ahora, no me seas pájaro de mal agüero.
Algunos usuarios llevamos 2 años sin ir.
¿Ves? Deberías ir. ¿Qué tal mueca fuiste?
No.
¿Por qué?
Porque yo soy poco culto.
Anda ya.
Yo soy poco culto. No, yo soy muy hogareño. Yo al fin de... Además tengo mucha familia. Tengo que atender un montón de gente. Tengo que hacer un montón de comida, un montón de paella, un montón
pues,
de...
Pues tú muy bien.
Yo, teniendo tanto... Además, hay que aprovechar que el tiempo no pasa y los tiempos se van rápido. Los niños...
¿Tú tienes hijos, no?
No tienes
hijos. No, me divorcié, pero no tuve hijos.
Bueno, pues eso, te iba a decir que eso te ahorras, porque te
hombre, yo lo estoy viendo en las niñas de mis amigas o mi hijada. Es verdad que cada
día te mandan más, sí. Cada día te mandan más. Julia, pues mira, íbamos a hacer una tertulia de pelea, pero al final
pero nada, no hubo...
información para nuestros oyentes. A Sandra le ponemos un negativo porque no ha avisado, algo le habrá pasado, igual ha tenido un
raro, de tráfico. Es muy raro.
No me ha contestado el WhatsApp, pero a Pedro lo disculpamos. Pedro,
no, no, Pedro, a ver, Pedro me imagino que tendría juicio.
Está con juicio. Pues nada, Julia, un placer. A ver si la próxima vez viene hablándome del lago y diciéndome que está todo maravillosamente bien.
Hombre, está todo maravillosamente bien. La jibia roja está recién pintada del rojo pop.
¿No la he visto? ¿Me cago en 10?
Pues ve, en el Facebook está la foto.
Ah, no, yo es que el Facebook no lo uso.
Pues
pero
vete,
no,
a verla.
Vete a verla. Eso voy a hacer.
Pues sí, a ver, que yo la foto te la puedo enseñar.
¿Cuándo acabo de pintarse?
La semana pasada.
Ah, contra. ¿Para el tema de mueca?
No.
¿Mueca fue este fin de semana?
No, pero no fue para el tema de mueca. Esto no tenía nada que ver realmente con mueca, sino era un poco intentar
el pulpo, no digan la jibia, el pulpo de roja.
Yo soy de las que decía el pulpo. Hasta que llegue el ayuntamiento. Y claro, César Manrique, interés cultural, bienes culturales, la jibia roja.
Bueno, la jibia roja. Pues Julia, un besito. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Eso, Jonás.
A pelear. Tú no quieres venir a pelear. Bueno,
te
lo pasamos por alto.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues para concluir el programa, que de verdad, si ustedes tienen las caletas de por la mañana y la que ha salido al final, pues dirán, qué cachondo el tipo este. Lo tenía todo previsto, pero se le ha ido para atrás y para adelante. Oye, por cierto, si a Sandra que se ponga en contacto conmigo, estoy preocupado, porque es muy raro. Sandra es muy cumplidora conmigo y no me ha escrito. Y la estoy esperando desde las 10. Bueno, Sandra, un besito y espero que no te haya pasado nada, que se te haya perdido el móvil o que se te haya caído una alcantarilla, que será lo mejor. Pues tenemos aquí el minuto de oro de las monedas virtuales, que la semana pasada no tuvimos la ocasión de hablar con él, pero esta semana no podíamos pasar sin hablar con él. Don Ruimán González, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, ¿qué tal?
A hablar del mundo cripto, que está últimamente de moda. Hay algunos titulares, algunos anuncios, algunas noticias que a los que somos todavía pequeños iniciados en este tema nos ponen un poquito los preguntas y no llegamos a entenderlo muy bien. Lo primero que quería preguntarte es ¿qué es un paraíso para la criptomoneda? Que están hablando, hablando ahora de Cataluña.
Lo hablas por el tema. Ayer salió una noticia, de hecho fue justamente, no hace ni 24 horas, para ver cómo es la vida, donde al principio era un rumor, después una confirmación y luego como una especie de leak, una especie de que se filtró por debajo de la mesa. En la que Carles Puigdemont se decía que le habían ofrecido Rusia, no sé exactamente qué, porque dice no, un destinatario de Rusia, un misionario.
No se sabe quién era.
Alguien de Rusia, por lo visto.
Un tío que decía que era amigo de Putin.
Sí, le ofreció 10.000 soldados para luchar contra la independencia. Esto hay que todo cójanlo con pinzas porque hay que ver hasta qué punto podemos confirmar.
Con esto del Pegasus, sí. Y las escuchas
claro. Yo estoy hablando de lo que yo he leído en la prensa, no solamente en un periódico, sino en 6 o 8.
Varios.
Sí. Y ofrecía 10.000 soldados que lucharon con la independencia, sí convertía a Cataluña en un paraíso de las criptomonedas. ¿Qué significa?
¿Paraíso de una criptomoneda? ¿Qué?
Básicamente lo que querían hacer era que en lo que es en Cataluña, todo el territorio, pues fuera unos tipos de intereses muy bajos, que no tuvieran que declarar X precios, que fuera básicamente eso, que fuera como la tierra prometida de las criptomonedas aquí en España.
¿Como la Suiza para el oro?
Entonces... yo no sé hasta qué punto Carles Puigdemont tenía poder para hacer eso. O sea, eso es lo primero, cosa que me sorprende. Ya luego, segundo, pues hombre, hubiera sido problemático. 10.000 soldados aquí, si llegara a meter, hubiera sido cuanto menos problemático. Gracias a lo que fuera, esto no llegó ni a ninguna parte y queda.
Yo creo que el tío era un vendehumo, era un pequeño Nicolás investido de ruso.
No voy a decir que sí. Voy a quedarme en territorio de nadie hasta que se confirme.
Pero se puede hacer un paraíso con las criptomonedas. Si las criptomonedas, el valor que tienen es que no están residentes en ningún sitio, sino en la nube, en la red.
Es que ¿sabes qué pasa? Que ese es el tema. O sea, claro, evidentemente ya de por sí mismo, la idea de la criptomoneda es
evitar un sitio, una localización.
Evitar un sitio. Se puede hacer un paraíso para los inversores de las criptomonedas, como está pasando en algunos unos países que ya están básicamente metiéndose como ciudades Bitcoin, como territorios en los cuales tú vas a cero tipo de interés, que no tienes que pagar absolutamente nada, ni declarar impuestos, ni mucho menos. Entonces, hombre, claro, no es atractivo para el inversor promedio, o sea, y sobre todo para aquí en Europa, que nosotros no tenemos todavía un sitio marcado al 100% que se pueda hacer todo esto. Pero, hombre, esa es la idea. Luego habría que ver hasta qué punto son posibles, hasta qué punto son permitibles a base de la Unión Europea también, que no meta problemas por ahí. En principio sí, se puede hacer y es interesante para el inversor, pero más allá de eso, creo que choca un poco con la idea de las propias criptomonedas, choca un poco con lo que se quiere conseguir con ellas mismas. Entonces, bueno, para gustos colores, ¿no? Como quien dice.
Ahora, que paraísos fiscales sí existen, pero paraísos de la criptomoneda
todavía está por ver.
Más complicado. ¿Qué cosas más ha habido de actualidad en los últimos 15 días?
Sí, a mí me hace gracia porque la semana pasada estábamos hablando y me preguntaste, mira, ¿ha habido algo así jugoso? No, en la semana pasada...
Pausado.
Sí, sí, estaba como medio pausado, estábamos todos esperando a la declaración de la Fed de hace un par de días y pasó lo temible, y es que la Fed subió los tipos de interés un medio punto, a 0,50%, y se hizo notar de golpe. O sea, la bolsa cayó por un 9%, el criptomercado ya tiene acumulado un 21% de pérdidas. De repente era como el día rojo, todo sangraba, todos los medios, da igual donde hubieras diversificado y hubieras puesto activos, todo estaba cayendo. Y aquí, pues, lo de siempre, a mí me preguntan, yo siempre comento y me dicen, ¿ahora qué? O sea, esto no era el momento de que las criptomonedas iban a subir por un lado. Como la gente tenía muy arraigada la idea de que las criptomonedas iban por un lado y la bolsa por otro. Y eso,
cada día menos, ¿verdad?
¿Sabes qué pasa? Que en el momento, en su principio, cuando empezó la idea, sí, el criptomercado iba por una parte.
Mercados independientes, ya no son tan independientes.
No, porque desde el momento que se metieron los grandes inversores, desde metieron el Estado, desde se metieron los corredores de bolsa también a diversificar en criptodivisas, pues... Al fin y al cabo, si algo cae, él asegura sus activos en todos los ámbitos, no solamente en uno. Y por lo tanto, todo tiende a caer. Cada vez está más ligado la bolsa con las criptodivisas, nos guste más o nos guste menos. Sí, es verdad que a la hora de subida, pues es verdad que se nota mucho más una subida en criptodivisas que en la bolsa. La bolsa puede subir 2-3%, mientras que a lo mejor una moneda un día puede subir 100-200%, a saber. Entonces... Ahora el problema es que cuando está cayendo, cae todo al mismo tiempo, sin más. Y también es verdad que la caída en las criptodivisas, en algunos casos, es muy fuerte. Y te hace chocar un poco, te hace temblar un poquito la manita.
Ha habido momentos en que se ha ido a la mitad esta última semana, ¿no?
Sí, sí. Y también es verdad que tiene varias explicaciones. Algunos proyectos se ha descubierto cosas, se ha descubierto cualquier historia, y a lo mejor proyectos que la gente pensaba que eran fuertes ya no son tan fuertes. Ahora de repente hay que tomárselo con calma.
Cuando hablas de proyectos, son monedas.
Sí.
Cripto con un nombre y un apellido.
Claro, es que ¿qué pasa? Que nosotros hablamos de una moneda, pero esa moneda está arraigada a un proyecto. Y ese proyecto tiene como una especie de, podemos llamarlo escaleta, por ejemplo, para poner la comparación con la radio, en la cual tú vas a través de las etapas ir cumpliendo diversos puntos. Si no los cumples, pues empiezas a oler mal. Si todo va a lo acordado, a lo mejor se retrasa, oye, pues son cosas que pasan.
Hay una planificación de ese proyecto
exactamente.
Que es lo que va dando cuerpo a esa moneda.
Por eso nosotros hablamos, cuando muchas veces hablamos de criptomonedas, hablamos de proyectos. Porque tú tienes que creer en el proyecto. La criptomoneda, pues, es un valor que puede subir, puede bajar en cualquier momento, pero si tú crees en el proyecto es otra historia. O sea, yo, por ejemplo, yo cuando invierto, hay cosas que yo invierto a corto plazo porque busco beneficio, y otras cosas que yo creo en el proyecto y lo invierto a largo plazo. A mí que caiga ahora o que suba después o tal, me da igual. Yo tengo un plan con esa moneda, yo tengo un plan a largo tiempo, y es lo que yo espero cumplir. Entonces, porque creo en el proyecto, porque he leído el proyecto y creo que tiene un valor. O sea, hay muchas cosas que las criptomonedas no solamente se van a quedar en la nube, sino que realmente hay un proyecto detrás que está pensada para, yo qué sé, pues por ejemplo, para finalidades científicas o para finalidades médicas, que hay proyectos como...
¿Algo parecido al crowdfunding?
No, o sea, básicamente cuando tú estás invirtiendo en eso, ellos también están invirtiendo en investigación, en I+D. Entonces, al fin y al cabo, quieren usarla para a lo mejor para evitar transacciones. Por ejemplo, hace poco se puso, no me acuerdo exactamente el nombre, así que no lo voy a mencionar. Cuando no sé algo, prefiero decir, mira, este es el concepto, pero...
Sin darle el apellido.
Sin darle el apellido y el nombre, exacto. Pues básicamente... Para evitar, por ejemplo, hay cositas en las que tú quieres enviar dinero desde Uruguay a Alemania, y tú tienes que pagar no solamente una tasa, sino también tienes que hacer la conversión y luego la pérdida subida. Cuando tú mandas criptomonedas de un punto del Pacífico al otro, exactamente igual. porque al fin y al cabo no estás perdiendo el valor, el valor sigue siendo el mismo con el que lo enviaste, y no hay ningún tipo de, antes sí que habían tasas a la hora de enviar ese dinero, hoy en día ya no, hoy en día ya hay ciertas plataformas que te permiten hacerlo completamente gratuito o a coste muy bajo, que simplemente casi es como si fuera un valor añadido en ese aspecto, poquito, y te permite manejar dinero a cualquier punto y a cualquier momento, a cualquier familia, a cualquier persona, en cuestiones de segundos, en cuestiones de minutos, sin añadidos ninguno. Entonces, es lo que te quiero decir, la tecnología sigue avanzando y esta gente está invirtiendo en ello, o sea, que puede ser cositas interesantes los proyectos de futuro, proyectos como Polkadot, proyectos como Cardano, proyectos... había otro más por ahí, pero mira, AVAX, Avalanche, y que también no solamente están apostando en fines científicos, como por ejemplo Cardano, sino también en Polkadot, Avalanche y todas estas, están apostando a una red mucho más rápida, a un internet que mucho más seguro, y todas esas cosas, pues, hombre, pintan bien para el futuro. Ya veremos cuántas cumplen, evidentemente, porque todo sobre el papel es bonito, pero luego hay que ir cumpliendo. De momento están cumpliendo, todo se ha dicho, pero es lo que te digo, en este momento, sobre todo cuando el mercado está así, que está cayendo, tú tienes que entender qué es lo que estás haciendo tú. Si tú estabas invirtiendo a corto plazo, ya tú tuviste que haber sacado el dinero. Si no lo has sacado, te toca o esperar o perder. Ya eso de que lo decida cada uno.
Difícil es saber cuándo tiene que salir de cualquier inversión que ha hecho.
Y más las cosas como están, que no hay forma de hacer una predicción en estados normales para prever todo esto.
Así que ya invertir en criptomonedas es exactamente igual de complicado de predecir que cualquier otra inversión que se haya producido. Que ya la época dorada de la criptomoneda, ya eso de vender un euro y sacar un millón, eso ya se acabó.
No creas, o sea, a ver, ¿sabes por qué? Porque yo no me cierro ninguna puerta, ¿no? O sea, ¿puede pasar? Sí que puede yendo pasar. O sea, nunca se sabe. Yo he visto, hasta en estos tiempos tan oscuros, vamos a decirlo entre comillas, he visto que hay monedas que han generado dinero, que han generado bastante dinero, si estabas antes en el proyecto, si te metiste ahora, ¿no? Evidentemente. Pero... básicamente, una moneda que le compras un día, dos o tres, y te hagas millonario, eso es más complicado. Cada vez las posibilidades son menos, eso sí que estoy muy, muy de acuerdo. ¿Pero qué puede pasar? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa? Que no creo que estemos en un punto donde sea más complicado invertir. Sigue siendo, de hecho, creo que en este momento es más fácil invertir que hace años. Mucho más fácil ahora de decidir, de estudiar cada proyecto, cada criptomoneda, y de tomar una decisión de invertir. ¿Qué pasa? Que ahora estamos en un punto donde hay mucha especulación, donde hay mucha volatilidad, hay que tener más cuidado, que es diferente, o sea...
Yo la semana pasada veía una noticia, y no sé si será del todo cierta o no, que ya había hipotecas en criptomonedas, igual que están en dólares, o están en euros, o están en yenes. Es decir, que ya hay bancos o hay propiedades inmobiliarias que están hipotecadas en valor de criptomonedas. Y que hoy he visto, vamos, especialmente en el economista.es, había una noticia en portada que decía que las criptomonedas doblan ya el valor de las hipotecas subprime, porque claro, hacer una moneda variable, pues también va
variando.
El concepto de vamos a utilizar economías convencionales como una hipoteca, como un crédito, a través de la criptomoneda o de cualquier criptomoneda, ¿es viable? ¿Se va a incorporar a la normalidad?
Se está incorporando.
Yo he sorprendido que haya hipotecas con criptomonedas.
Hay más de lo que se pensaba. Yo lo estuve leyendo el otro día. Ahora, ¿qué tan interesante puede parecer a corto plazo, a largo plazo? Yo, es que coger una hipoteca sobre un valor tan variable como la criptomoneda me parece una idea regular. O sea, hay que tomártelo muy en cuenta, tienes que ver los pros y los contras y ver cómo eso te puede afectar o no al futuro, porque te puede salir bien la jugada o te puede salir muy, muy mal. Entonces,
sí, pero trabajar en transacciones económicas en cripto para hacer compras, para hacer pagos de compras de inmuebles y tal, eso sí era habitual.
Sí.
Pero meter ya la criptomoneda dentro de operaciones financieras.
Cada vez está siendo más habitual, y de hecho también he visto préstamos en criptomonedas. De hecho, esto es mucho más habitual de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que yo nunca lo he comentado, porque es que a mí me parece como irrisorio que de repente llegues y no, préstame 3 bitcoins. Hoy te lo estás prestando un valor y cuando tú lo devuelvas lo tienes que poner al valor no del que lo compraste, sino
un préstamo en bitcoin para comprar una casa. O dame un préstamo para comprarme un coche.
Sí, hay dos
para devolver en 2 años. Uf.
Tú tienes que devolver la moneda, realmente.
Sí, ahora, vas trabajando dentro como si hablas en euros. Vamos.
La cuestión aquí es, ¿te puede salir bien la jugada? De repente dices tú, voy a esperar a un momento de una caída fuerte y lo devuelvo y, oye, me ahorré dinero. Pero al mismo tiempo te puede salir al contrario, te puede salir que tú tienes que devolver los bitcoins que te prestaron, y a lo mejor pues vas a tener que pagar el doble o el triple. Es que nunca se sabe realmente. Ya lo decía Warren Buffett, que el Bitcoin hay que tomárselo como lo que es una burbuja, es algo... Yo mira que feo que yo lo diga, porque yo soy alguien que Bitcoin cree mucho en el proyecto, pero hay que entender que es una moneda especulativa, o sea... No puedes basar valores reales solamente en Bitcoin, porque pueden pasar cosas como esta, que tú llegas, compras un valor y después tienes que volver al doble, al triple. Estamos locos. Hay que tener cuidado con esas cosas.
Es la doble vertiente del mundo cripto que a mí me desorienta un poco, ¿no? Es decir, por un lado tenemos que entender que una criptomoneda es casi como un valor bursátil, como una acción de una empresa, como un proyecto que estás participando de él. Pero por otro lado también es un elemento de medida de operaciones como un dólar o como un euro. Es decir, que al final está compitiendo para hacer transacciones en base a esa unidad, ¿no? Con lo cual es mezclar los higos con las habichuelas. Es decir, por un lado son efectos bursátiles y por otro lado son monedas. Complicado. Pero vamos, poquito a poco con la participación de Rui Bank vamos intentando clarificar.
De hecho, estaría bien algún día, a lo mejor traer a una persona también que tenga mi... Como yo tengo una visión muy flexible a la hora de las criptomonedas, me gustaría también que un día se pudiera, a lo mejor podemos hablarlo para traer a alguien que sea muy terco con el tema de criptomonedas, ¿no? Y al mismo tiempo otra persona que sea muy terco con criptomonedas, sí. Porque claro, yo al tener una visión un poco más completa del conjunto, yo es verdad que tú me vas comentando cosas y yo te puedo hablar en favor y en contra, porque yo creo que hay que ver las dos caras de la misma moneda. No se puede hacer supuesto solamente en lo bueno. O sea, si yo te voy a contar lo bueno, yo te vendo la criptomoneda, por supuesto, pero yo también te quiero contar lo malo. O sea, hay las dos partes de la moneda y hay que tenerlas en cuenta. Hay gente que solamente se siente lo malo y solamente se siente lo bueno. Pues estaría bastante bien un día organizar algo así.
Pues lo planteamos para dentro de 15 días, para la semana que viene, para cuando tú quieras. ¿Alguna cosita más que quieras comentarnos a nuestros oyentes y a mí? Que yo soy un ávido escuchador.
Yo creo que ya hoy, con todo lo que hemos comentado, les he dado... Sí, le hemos dado un rato para pensar. Y nada, en principio eso. Solamente recordar, para la gente que está invirtiendo, para la gente que no ha estado invirtiendo, evidentemente no voy a comentar más nada, pero la gente que está invirtiendo es, ¿tienes un plan a largo plazo? Relajado, no pasa nada, los ciclos cambian, las bajadas y las subidas van viniendo, van subiendo. El que opera a corto plazo, si no ha sacado dinero, pues hombre, ahora ajo y agua. Y al que lo consiguió sacar, pues mantengan ahí un tiempo más, que puede ser que vengan buenos momentos. De hecho, se prevé a corto plazo que pueda haber una subida, una pequeña o grande, ya veremos, pero que se está viendo que el ciclo está ahí.
De momento, yo con las pequeñas inversiones vamos bien, así que no vamos a hacernos multimillonarios, pero tampoco vamos a perderlo, y que es un piot pequeñito. Así que tranquilidad en las masas, que en ningún lado amarran los perros con longaniza, y que millonarios se hacen algunos porque otros se hacen muy pobres. Así que todo está inventado. Don Rui Bank, la semana que viene más.
Muchas gracias, Diego, por todo el día estar por aquí.
Pues hasta aquí el mundo cripto y hasta aquí el programa de hoy. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo haciendo radio hoy viva y en directo, mejor que nunca, porque la verdad, de lo que estaba previsto hacer a lo que hemos hecho, un huevo, una castaña. Mañana volveremos a encontrarnos aquí en las ondas a las 8 de la mañana. Y mientras tanto, la redifusión a la 1 y a las 10 y pico de la noche. Y también a través de la página Facebook y la página de internet www.entradio.net. Muy buenas tardes casi, y mañana nos vemos. Hey.